Buenas, bienvenidos al podcast veraniego de la hermandad. Aquí tengo a Pau y a Shadow. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis?
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí a calzón quitado estamos, ¿no? Porque bueno, hoy no está haciendo buen día, por lo menos aquí. Sé que en otros sitios ayer cayó la del Cristo. Pero bueno, así un poco de relax veraniego, ¿no? No tenemos ni guión, bueno, no, habitualmente no tenemos guión, pero ni cosas de las que hablar. Así que esto viene un poco de sorpresa, Blue. ¿De qué quieres que hablemos? Va.
De lo que os dé la gana, porque estamos un domingo aquí, raro que grabemos un domingo, ya os lo digo, pero estamos aquí en plan veraniego. No sé, porque hay tantos temas. A ver, podríamos empezar un poco por tema de videojuego. ¿Qué os parece lo de Activision Blizzard? ¿Que salía a lo mundial?
Pues yo no... A ver, a mí me gustaría saber el tema este de que el que lleve la acusación... Pero no solo ha pasado con Activision Blizzard, porque también ha pasado con Riot. Lo que pasa es que creo que
es que hay varios de Blizzard que están en Riot también, de lo que
sí.
Estaban
ahí. Creo que fue a principios de año que los... que también los demandaron, y los demandó el Estado. O sea, que realmente la acusación la hace, supongo que Fiscalía del Estado de California.
Es la parte que yo veo interesante. O sea, yo toda esta mierda prefiero que se hagan así, en vez de tribunales de Twitter. O sea, si hay una prueba y si hay tal, y si hay acusaciones, el tribunal por delante, que es lo importante, ¿no?
Y bueno, sí que es verdad que cuando salió la cosa, la gente empezó a ver un poco las acusaciones y tal, y bueno, y efectivamente, pues hay muchas cosas que son para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Y ya luego eso ha derivado un poco en lo de siempre, en un estado de, en lugar de, che, esperemos, tenemos aquí esto en marcha, vamos a ver qué es lo que sale, qué es lo que se valida, ¿no? Qué es lo que se demuestra y cómo se puede coger a estas personas que han hecho lo que pone el texto de las acusaciones. Pues yo creo que les debía caer como mínimo un paquetón de aquí hasta el infinito. Lo que pasa es que nos hemos vuelto otra vez al tribunal alternativo,
sobre todo
paralelo, y bueno, y además que ha acabado salpicando incluso a gente que no debería, ¿no? Me has contado.
Ya, pero bueno, esos son siempre los dos bandos, ¿no? Yo opino que todas estas cosas, o sea, no he visto toda la lista de acusaciones, supongo que serán súper graves para llegar a los tribunales. Me parece bien que todos estos temas se traten. Me parece bien que si alguien va a HR de una empresa, se trate este tema con una seriedad total.
Cosa que no pasa, ¿eh? También es...
Eso es lo que debería pasar, claro. O sea, llega un chico, una chica, o que sea, llega un HR... A ver, si tiene que tomar en serio. Otra cosa, que yo lo siento mucho, pero yo en esta vida he visto tanto mentir a la gente en miles de facetas, que yo este rollo de acusación que hay que demostrar, digo, perdón, te tiene que demostrar tu defensa, te tienen que demostrar muchas cosas y tiene que haber muchos factores. Por ejemplo, si un pavo recibe 20 acusaciones, si lo Bill Cosby, a ver, 20 personas, es muy raro que se pongan de acuerdo para meterle un vitriol a una persona. Pero sí, yo he visto mentir mucho, he visto burradas de mentir, claro, no puedo ni imaginar. Y luego, sí, perdón, dijo eso.
No, bueno, yo no he estado en algo ni remotamente parecido, pero sí que una vez sí que me tuve un lío en el trabajo, no me afectaba a mí, afectaba a otras personas. Y en esto que mientes, vamos, es que yo he visto mentir, y ya no mentir, sino decir cosas que ni remotamente habían parecido.
No, mentir con mezquindad y malicia y por temas de trabajo, de compañero a compañera, de compañeras a compañero. Y eso que dice la gente de no es que nadie va a denunciar si es mentira, porque eso es un pelotazo. ¿Qué? ¿Qué? Tú tienes que vivir en el mundo. El que dice eso tiene que vivir en el mundo real y irte a un tribunal.
Claro.
Te puedo asegurar que hay miles de denuncias que son mentiras, o sea, de todos los ámbitos. ¿Por qué
pero
se
bueno,
llega?
Bueno, yo, pero más que eso, yo creo que ahí el problema está en que realmente el primer stop, que debería ser el tema de recursos humanos, pues no funciona como debería.
Exactamente.
Y yo creo que es algo que, bueno, también nos puede hablar de ello Uninvited, que ya está aquí. ¿Qué cuenta?
Tiene recursos humanos ya.
Que, recursos humanos de empresas grandes.
Ah, esa hacía la risa, ¿no? ¿Y por qué cree que funciona tan mal eso? Cuando debería funcionar como un reloj suizo.
Es curioso que los recursos humanos de las empresas grandes en general, a ver, esto es una generalización, ¿vale? Luego siempre puede haber miles de opciones, pero en general funcionan siempre como una salvaguarda de la empresa. Que como un departamento de recursos humanos. O sea, el departamento de recursos humanos se dedica a que la empresa tenga el culo resguardado, no a gestionar los problemas reales que puede haber. Y cuanto más grande la empresa, más probable es que esta casuística se dé. Como digo, es una generalización. Pero si además nos vamos a países tan peculiares como Estados Unidos, pues me puedo imaginar que debe ser una merienda de negros. Ya sé que es una expresión súper racista, pero...
Sí, es muy racista.
Te van a cancelar, pero bien.
Y en tema de recursos humanos, cualquiera que esté en una empresa grande en general seguramente pueda dar fe que está ahí, el departamento está ahí para que la empresa no le salpique, o sea, le salpique lo más mínimo siempre y tenga la menor cantidad de problemas siempre. Entonces, cuando pasan problemas de ese estilo, recursos humanos somos los departamentos más, ya sé que es un mal chiste, pero son los departamentos más inhumanos que te puedes encontrar.
No, pero es que, y realmente, y eso no exactamente como recursos humanos, pero derivado de eso, yo he visto que para cualquier conflicto pasa eso, y además te lo sepultan bajo montañas de burocracia, ¿no? Entonces es, ¿no? Tal. ¿Cuándo te informó? ¿A qué hora? ¿Qué es lo que dijo? Tal, no sé qué. Para que luego, si pasa cualquier cosa, la empresa pueda justificar o la administración pueda justificar que sí, que hay un acta, que esto sucedió, que tal, y que se tomaron las medidas, aunque las medidas sean siempre seguir un manual de mierda y no intervenir en los problemas reales. Y eso es lo realmente triste. O sea, es que realmente es lo que estaba diciendo un invited, que ese primer stop no funciona para lo que debería funcionar, funciona para salvarle el culo a las empresas.
Sí, porque además es que lo de mentir, vamos, se da muchísimo, y más si a esa persona la querías tirar de antes, que es el caso que estaba contando antes. Entonces, por eso mentía a las personas que estaban ahí de enfrente, porque ya la querían tirar a esa persona.
Pero tú imagínate casos como que pasa, o que alguien escucha que una persona pues tiene ideaciones suicidas, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿no se prioriza el hecho de cómo está esa persona? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Sino que básicamente lo que se prioriza es, vale, nos hemos enterado de esta información, vamos a hacer un acta. Y pero ahora iniciar un procedimiento de no sé qué. Y vamos a llenar 5 papeles o 6 papeles, ¿qué tal? Pero en ningún momento te vas a ocupar de qué es lo que le pasa a esa persona.
Pero Pau, estás hablando de
suicidio, preocupar de que
eso no, o sea,
la preocupación de recursos humanos es mientras no salpiques de sesos la oficina, es lo importante. No, o sea, un poco, para hacerla una exageración, sería la preocupación.
Sí,
pero ha habido rastro de sangre en la oficina, tal, ¿no? Ah, no es normal. qué susto.
A ver, y luego está el tema de, ya aparte de los recursos humanos tal, que es un problema gordo, el tema de que todo esto que está pasando en Blizzard, luego la web piraña como Kotaku, como Vice, como otras que están sacando, es lo de la Subi Bill Cosby esta, tío. Y luego el sensacionalismo de Twitter. O sea, tú ves la historia de primeras y dices, hostia, colega, que tiene una suite de Bill Cosby, en plan ahí un dungeon donde se follan a la gente o algo. Vale, y es lo que te quiere dejar implicar, porque luego lees el artículo y claro, hasta la propia Kotaku tiene que recalcar cosas y dice tú, pero es que resulta que en esa suite Cosby, que la llevan llamando desde hace bastante tiempo, la foto del 2013, a ver, lo de Cosby hasta el 2014 no era muy público. Pero por eso aquí se está quemando algo, porque vamos. Y el tema está en que, tal como, es que no sé cómo decirlo en español, cuando te hacen un framing, cuando te ponen algo para que parezca que no es lo que es, y luego tú te pones a mirar la entrevista que tienen los tíos, que han hecho declaraciones y tal, y que es una suite en la que hay una fiesta con 200 personas, las mujeres de ellos incluido, y hostia, colega, es que te lo pintan de una manera que dices tú. Además que me hace súper gracioso porque algunas fotos que ponen es como mirar la de bebida que hay aquí. O sea, tío, que yo escucho podcast de toda esta gente y todos los lunes vienen de haber estado mamadísimos, de una fiesta. Todo fiesta paga, que se ve que en Estados Unidos es lo puto normal que la gente esté todo el día bebiendo. O sea, a ver, yo no sé. Seré que ya me hago mayor o algo y he bebido lo que no está escrito, pero no a todas horas, coño.
Y bueno, lo que hay es una falta de distinción entre lo público y privado, ¿no?
Entonces, y aparte hemos lo está llegado privado con la broma. Tío, yo te digo que no hay chat. Y de incluso de mujeres, que yo he visto chats de tías, no hay chat en más o menos medida que pasase por un tribunal de Twitter hoy en día. Imposible.
Pero eso es básicamente un poco, esto ya lo hemos visto anteriormente en Twitter con casos como lo del James Gunn, ¿no?
O la Bellone mismo, que luego se ha defendido el tío y ha salido toda la tostada, y es acojonante lo de Bellone, y aún así no le han descancelado, ¿sabes lo que te digo, no?
Pero es que bueno, pero es que ya te dije que eso hay más ahí, porque realmente Abelón en su momento optó por una decisión y entonces realmente, ¿de qué sirve un año después ponerse a escribir tochas?
Yo creo
a nivel público, de nada. Es que realmente, por eso estamos hablando de algo que tiene unas reglas completamente diferentes. Esto no es un juicio, esto no es algo que sea justo ni legal, ni que la justicia tal. Estamos ante inquisiciones de las redes sociales. Entonces, a ti te pilla por delante. Lo hagas bien, lo hagas mal, no vas a salir de ello. Tienes que adaptarte a esa manera de jugar, porque desgraciadamente es la que hay, a no ser que lo que quieras es desaparecer. Entonces, que ahora quiera lanzarlo a los tribunales y haber reunido información y estar un año recopilando cosas, pues ya veremos qué recorrido también tiene eso, ¿no? Pero también ha pasado un tiempo, la gente se ha olvidado de él. O sea, ya directamente lo han eliminado de la historia y de la memoria.
En fin, pero bueno, es como lo del otro día, el Amber Heard este, ha dicho el director de Aquaman 2 que va a hacer, que cómo la va a despedir, porque lo diga la gente en Twitter, que tal, y oye, en cierta manera dice tú, bien, pero es que esto es más allá de lo que ha dicho, en el caso de Amber Heard es mucho más de lo que ha dicho la gente en Twitter, o sea, hay una petición y tanto lo que tú digas, pero aquí yo lo siento mucho, me da igual de lo que me acusen, pero las cancelaciones que siempre van para el mismo lado, ya os lo digo.
Pero a ver, pero esto es más un síntoma social, pero ¿cuántos años nos hemos pasado en que sabíamos de actores maltratadores, hijos de puta,
bueno, claro.
que seguían sin ningún tipo de problema en Hollywood, en la industria cinematográfica española, trabajando en series y no pasaba absolutamente nada, de nada, de nada? Entonces, que esto
no te escucho,
es...
Pau, creo que se ha cortado.
No, que, yo sí lo escucho, ¿eh?
Que está, que ahora está del mismo, de un lado o de otro. Nos hemos pasado muchísimos años silenciando estas cosas.
Ahí tienes toda la razón del mundo. Pero yo soy de los que opino que las injusticias no se tapan con otras injusticias.
Pero esto es un comportamiento muy infantil que funciona así. O sea, tú puedes decir, no, yo opino que una injusticia no se tapa con otra. Y algo que está desequilibrado hacia un lado no se arregla desequilibrando hacia el otro. Uh-huh. Muy bien, pero estamos en una sociedad verdaderamente infantilizada.
Y de
tú me has dicho, yo te he dicho, y de venganzas, y de no hay mesura, se pasa del negro al blanco, del blanco al negro, del negro al blanco, del blanco al negro. Es igual como cosas que han pasado y que deberíamos respetar ciertas decisiones. Por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de Simone Biles, ¿no? En el atletismo estadounidense. Pues ella ha tomado esa decisión. Ha dicho que es un tema de salud mental, no ha podido con la presión. Me parece perfecto. Si ella considera que eso es así, muy bien. O sea, yo respeto su decisión. No, tampoco tiene que demostrar nada. Ha sido un portento en atletismo y no, esto no le va a quitar lo que ha hecho anteriormente.
Es que yo no creo que tampoco a ella le guste irse de una olimpiada tampoco. Está claro.
Pero ahora han cogido esto unos para defender. Que no, la importancia de la salud mental y poner ahí como que haya renunciado, como si fuera algo...
Os lo he dicho antes en el preprograma, que esto de las causas es como las chapitas que se ponía la gente antes en la chaqueta. Mientras más chapas tenga de algo, más guay eres.
Pero tienes una parte...
Pro salud mental.
A esta gente, exacto, pro salud mental. Y
la polla, la salud mental...
O que han sido unos cabrones en el trabajo, ¿sabes? Y ahora están ahí hablando de salud mental.
Ha pasado por la vida en el deporte. Es que tampoco...
Y por otra parte tienes a los que, no, aquí ya una persona de ser pétrea, ¿no? Aquí la presión se aguanta con dos cojones.
Estos son otros gilipollas como un demonio. O sea, es que lo que... Pero pasa como en la política, los bandos, los de izquierda y derecha, que solo están cada vez... aislando, como no, como te diría, subiendo más las apuestas, decir tonterías. No, pero yo el tema, yo es que a mí lo que me toca los huevos en todo esto mucho siempre es la hipocresía social. Y existe y va a existir, y yo soy un iluso por creer que no va a existir o que no debería ser así. Pero es como el tema de las... Yo a mucha gente que veo que ahora está hablando de salud mental, la salud mental importa tres cojones. Es como el situaciones que yo he vivido de decir... De venir la gente y decirme, tío, tienes que desalojar a un mendigo que está ahí con un colchón ahí, el pobre hombre, tío, y si tú y yo, ¿qué cojones voy? O sea, primero, que son una sesión de vecinos de estas de muy de izquierda. Y digo, joder, soy muy de izquierda para todo lo que tú quieras, pero luego os importa tres cojones putear a este hombre que lo único que hace es poner un colchón allí, se tumba a dormir, hombre, luego lo recoge, lo deja...
El odio al pobre existe.
Pero es que muchos
pobres... Aporofobia.
Alguien en Estados Unidos...
Aporofobia hay, y eso lo tenemos de... Lo tienen muchísima gente en la sociedad, sea de izquierda o de derecha. Y eso yo lo he visto toda mi vida.
Y este rollo de las ayudas sociales... A ver, yo entiendo que dice, no, me compré una ayuda social y me he ido al... me he gastado el dinero en tabaco y en el fútbol. A ver, no. Pero yo he llegado a ver a gente... El otro día salió un hilo en Twitter de que no pueden comprar ni un batido para el niño porque eso es procesado, ¿no? Que compren leche y Nicolacao. A ver, tío, que son niños pequeños, que un batido de vez en cuando les gustará. Es como esta mujer que la putearon por pillar algo para Netflix, por tener con las ayudas sociales. Y la mujer respondió y dijo, es que tengo tres niños y lo único que puedo ponerles es la tele y que vean algo, tío. Que el pobre que tiene que estar con agua y con pan mirando al techo, ¿o qué?
Ahí eso lo hemos hablado otras veces, y es el que se cree con derecho a perseguir al otro porque le ha dado caridad y le ha dado cuatro cosas, ¿sabes? O sea, es como a esa persona que está en la calle y que... A lo mejor tiene un problema mental, o claro. A lo mejor está alcoholizado 100%. Realmente, que tú le des 50 euros a él, le soluciona una mierda en el gran esquema de las cosas. En el gran esquema de las cosas o de su propia vida, eso le soluciona una mierda directamente. si nos pusiéramos a trabajar en solucionar a esas personas, ya no te servirían esos 50 euros que tú le puedes dar, o los 2 euros que le das.
La salud mental en España es la gran olvidada. Tanta mierda que se gastan otras cosas, pero salud mental en España, coño, a ver, nada, como los suicidios. Es que no se habla de eso, tío.
Pero es que realmente muchas veces está la cosa esta de la caridad, y la caridad esconde muchas veces o sea, realmente no es algo que tú haces en favor del prójimo, haces algo para contentar tu propia conciencia.
La caridad es el equivalente, Paul,
pero muy barata,
de las buenas intenciones que llevan a que empiedran el camino al infierno. O sea, yo, hay gente que lo hace bien y tal, yo entiendo, a ver, que como todo hay niveles, ¿no? Pero esta gente que se cree que porque al pobre le das dinero ya está todo solucionado, no, va a seguir siendo pobre, es lo que te digo, ¿no? Igual a que habría que buscar otras cosas, igual a que este hombre debería estar en un centro tratado porque tiene problemas mentales, igual este hombre debería darse más dinero a proyectos sociales que tengan gente en la calle, debería haber dinero, me refiero a...
Sí, no, pero que ese dinero...
Gente profesional en infraestructura, claro.
Exacto.
Y luego el tema de los suicidios, que en España es una puta locura. Me van a acusar, como siempre, de machirulo, pero tanto por culo que se da mediáticamente y con el tema de los asesinatos y tal pascual, que son un número horrible siempre, ¿no? Porque siempre sí, pero un número que casi en estadística de población es muy poco, muy difícil evitarlo. Pero es que luego, si la gente supiese la del número de suicidios que hay, pues iban a flipar, pero de cojones, es que hay más suicidios que accidentes de coche, y por culo que dieron con los muertos en la carretera. O sea, que me parece muy bien que se dé por culo con todo lo que sea negativo para la sociedad, pero que luego no metas una cosa tan gorda, tan importante, debajo del...
Sí, lo que pasa es que eso ha sido un tema tabú toda la vida.
A pesar porque es muy difícil solucionar.
No, es que siempre se ha dicho que no se habla de ello porque luego incita.
Claro,
pero es que a mí eso me parece una tontería, la verdad, porque, quiero decir, si tú hablas, por ejemplo, en los casos estos de manada, también podríamos seguir de manadas pegando a gente.
Este argumento es una mierda porque cualquier cosa que hables se incita.
Claro, por eso, quiero decir, tú eres un chaval de 16 años, te juntas con otros 5 que son igual de prendas que tú, ves eso, y eso a ti lo único que te incita es vamos a hacerlo y vamos a grabarlo también. Pero al final, si cogemos eso, todo incita. Es una tontería.
Bueno, eso es que también ahí habría que analizar, o sea, que es algo que es muy difícil de analizar, y es exactamente en qué influye, digamos, los tótems mediáticos, ¿no? Cuando algo sucede, si realmente lo que pasa es que ese tema queda ahí en el aire y es como más fácil de ser cogido de manera consciente o inconsciente, o bien también puede ser que la sociedad al mismo tiempo esté más atenta a este tipo de casos y a analizarlos, cosa que antes a lo mejor hubieran pasado bajo la radar.
Pero
puede ser las dos cosas, quiero decir. No es tan fácil esto de analizar, y además tampoco puedes hacer un estudio porque es muy difícil coger a la masa social e intentar analizar eso.
No, pero es que yo me refiero más a cosas de que parece que haya como una mano negra que te diga en qué cosas hay que preocuparse y qué cosas no vale la pena preocuparse. Y hasta que esa mano negra no te diga te tienes que preocupar por esto, parece como que ese problema no existe o es un problema menor y del que hablarlo es una tontería.
Eso ya es entrar en temas más de sociología, pero es que realmente... Y ahí incluso podríamos diferenciar la diferencia entre los conspiranoicos y...
Sí, es que esto es como complicado.
Y los sociólogos, ¿no? Porque realmente el problema es cuando tú consideras que esa mano negra la opera alguien, ¿no? Si es el círculo Bilderberg o esa mano
negra. La turra que dan, ¿cómo se llama el millón? El Zoro este y toda la mierda.
Sí,
esta, ¿no?
pero realmente...
Pero el COVID se ha visto, por ejemplo.
Sí, pero es que realmente sí que existe. No algo que sea estrictamente premeditado. Pero sí que la conciencia social se mueve hacia ciertos temas, y es algo de lo que participan muchos organismos que forman parte de esa sociedad, empezando por los medios de comunicación.
Eso.
Entonces, como cuando pasa, por ejemplo, un caso Alcácer, ¿no? Y entonces se produce esta especie de eco mediático brutal en el que se empieza a intentar, ¿qué pasa? De intentar explicarse qué ha pasado en esto, ¿no? Y se, al final se convierte en una especie de festín absolutamente delirante y repugnante, sí, de todos los detalles macabros que han pasado, ¿no? Y del que participan todas las televisiones, porque hay un momento en que ya al final piensan, la audiencia manda y tengo esta noticia que puede ser tal, o tengo tal investigador que me puede decir tal. Y entonces ves cómo empiezan a dedicar un montón de tiempo, no solo de los programas de mañana, también de los informativos, ¿no? Y empieza a hacerse una bola muy grande, ¿no? Entonces no es que exista exactamente una mano negra, pero sí que posiblemente... Se conforman ciertos temas. Entonces es como tú decías en el tema de la pandemia, ¿no?
Sí.
En el sentido en el que cómo hemos pasado, pues, de cómo se han cogido ciertos tótems a, exacto, en un principio vamos a negarlo, no existe, luego es súper importante, ¿no? Sí. Y cómo a través de ahí también se van colando ciertos mensajes, y al final es la diferencia entre ese discurso mediático de la masa, y debemos entender la masa como un organismo muy infantil y con muy poco raciocinio.
Exacto.
Pero muchas veces, en cierta manera, nos domina, porque es como una corriente muy fuerte en la cual tienes que aprender a nadar en ella, pero no puedes ir completamente contracorriente, porque posiblemente te ahogarías.
Claro. Mira, Blue, el día que los suicidios sean importantes será el día que un informativo habla con hoy han muerto suicidadas 10 personas, y al día siguiente lo mismo.
Ahora sería
cuando
demasiado,
eso pase,
demasiado
verás cómo
cuñado,
se lo toman en serio.
Demasiado cuñado. Hostia, que hoy estoy súper cuñado total, ¿eh? Por decir,
pero,
que no pasa tanto,
cuñados,
porque
el
grupo que lo sufre no es ahora mismo el mejor visto de todos. Porque los suicidios, como si mira, es que me hace mucha gracia, es como la noticia esta de...
No, yo creo que
De cada 10 pobres, 2 son mujeres. Vale, sí, muy bien. Un
no,
gravísimo
pero,
digo, mejor.
No, pero eso... Se explica por muchos. El problema también de la estadística es cuando tú haces esta estadística y la aíslas de todo contexto, pues te pueden quedar titulares muy interesantes, pero realmente no. Al final, la estadística es la ciencia que dice que si tú tienes 2 coches y yo no tengo ninguno, los 2 tenemos un coche.
Sí.
O sea, que realmente, si los datos estadísticos son interesantes en cuanto exista un contexto y se puedan leer de manera profunda. Para conseguir titulares del estilo 9 de cada 10 veterinarios los recomiendan, pues eso nos sirve un anuncio. Y en el tema de los suicidios yo creo que es diferente, porque es que ha habido un tabú histórico al respecto.
Sí.
Y no, esto no viene de ahora, ni viene solo de nuestro país o
no,
sociedad
siempre,
y tal.
Siempre
es algo
y aquí
que
es
va
un
mucho
problema,
más.
Pero en otros países es mucho más. En Japón, por ejemplo, o en Finlandia.
Japón, países del norte. Y en todos, en ninguno se dice muchas veces explícitamente. Es algo que ha mejorado con el tiempo. Aquí, por cierto, en la Comunidad Valenciana, hace poco hicieron una campaña de empecemos a hablar del suicidio.
Pues
y yo creo que es interesante. Pero no creo que sea por a quién afecta o a quién no afecta. O sea, llevamos mucho tiempo, exacto. Esto lleva toda la vida siendo tabú.
Siempre
bueno, voy a meter algo de
sí,
jueguico.
Pero
que...
una cosa te digo, inercia, que también la violencia de género era un tabú.
También
y
lo
las
era,
cosas
cierto.
Que pasaban dentro de casa eran un tabú.
Cierto.
Pues,
o sea,
pues
que los tabús están para acabarse también.
Pues,
claro,
pues
el problema
me parece perfecto.
Pase de tabú a histeria social, ese es el problema. Es que no tenemos,
sí,
como dice Pau, no hay mesura, me cago la puta.
Pero es normal que no haya mesura, porque es que la sociedad no es inteligente. Pueden haber individuos inteligentes en la sociedad, pero la sociedad en sí no es inteligente.
Por eso te digo que cuando
ni
los
mesurada,
titulares
abran
con el suicidio, verás cómo se lo toman en serio. Hasta el momento, nada.
En fin, bueno, voy a hablar
antes
juego
de pasar, que es ya lo último que digo, y es la próxima pandemia, que va a ser una pandemia de salud mental, y que sí. Estamos ya en ello, porque entre otras cosas el tema de la pandemia, de la COVID, nos ha llevado a cosas en tema de salud mental que no nos esperábamos en estos últimos años, por lo menos tan pronto. Vamos a ver el espectáculo, ¿eh? Y ahí lo dejo.
Ya ves, a ver. Vamos, nos esperan tiempos buenos, ya te digo que no soy una persona muy optimista con el futuro. Bueno, voy a hablar algo de Cuiquico, porque seguro que si alguno ha pillado el podcast estará diciendo, pero ¿qué coño es esto?
Sí, no, además que hemos comenzado en un tema, nos hemos y ido...
Y parte de ahí callado como diciendo, pero que esta gente... ¿Qué
no, es, yo creo que está diciendo, mejor no abro la boca,
pues esto
que se lleven las hostias los otros.
A mí ya me ha cancelado bastante por lo que he dicho antes, o sea que no... No quiero más cancelaciones.
Ahí por ahí rulando una cajita de Xbox que es el prototipo este de Street, ¿no? Para
eso dicen, pero hay que creérselo.
Tiene mucho sentido, o sea, evidentemente habrá algo, no digo que no. Pero estas casas acaban funcionando, teniendo las teles ya los procesadores que tienen.
Y en principio decían en su momento que la One S podía hacer también esa función, ¿no?
Ya, bueno, pero una buena, esto valdrá supongo que 40 euros, ¿no? 50 euros, ¿no? No más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, hace unos cuantos años Microsoft estaba hablando mucho del tema del rendering asimétrico, en el sentido, y incluso presentaron una demo con el Doom 3, no sé que fuera un juego muy puntero, pero vamos, básicamente era la idea de mejorar mucho la latencia de los dispositivos en la nube, haciendo que parte del proceso del juego lo hiciera la máquina en local y que parte del proceso del juego lo hiciera los servidores en la nube, ¿no? Y es algo que nos vendieron con el tema Crackdown 3, ¿os acordáis, no? Y eso luego derivó a demos como el Doom 3 y tal. Entonces se especulaba que cuando hiciera Microsoft algún tipo de experimento en ese sentido, pues a lo mejor iba a ir en ese sentido, pero parece que no, porque es que realmente la imagen esta dicen que es como una baraja de cartas un poco más gorda. Ahí no hay nada que pueda...
Yo uso el Chromecast para el Stadia y no hace falta mucho más. Y el Chromecast
sí, pero es, por eso estamos hablando de la diferencia entre que la caja en local procesara cosas o que solo fuera un receptor. El Chromecast es un receptor, solo se dedica a transmitir, bueno, la información que le llega del mando, pero no hace nada más con ella. Y yo pensaba que Microsoft iba, por lo menos por lo que había hecho en años anteriores, a hacer algo más en ese sentido, más porque hablaba muchísimo de latencia, de cómo mejorar la latencia, de los inputs en local y tal, y luego veo esa cajita enana y da la impresión de que va a ser solo un receptor.
No sé, de todas maneras yo sigo opinando.
Sí, es verdad, también te digo, estamos hablando sobre la nube, nunca mejor dicho.
¿Supone que el X-Cloud va a mejorar con el tiempo? Porque, vamos, la verdad
sí,
que...
Sí, iba a mejorar porque estaban cambiando los Blades de Xbox One a Series X.
Eso ya ha ocurrido, ¿no? ¿O no?
Estaban en ello. Yo no creo que haya pasado. No, sustituirlos todos, yo creo que es una inversión tonta por parte de Microsoft hacerlo de golpe.
Es que el tema es que todavía está muy lejos de lo que yo he visto de Stadia, ¿eh? Stadia, es verdad que sí es viable. Yo cuando vi Stadia dije, esto, a ver, que sí, todo el mundo se ríe de Stadia y tal, pero la tecnología que tienen es viable. Pero vuelvo a decir, a ver, esto tiene muchas limitaciones todavía, tío. Y hay determinados juegos que no los veo ahí todavía,
También hay que pensar en determinados efectos gráficos, ¿no? A muchos desarrolladores les encanta poner grano, poner aberración cromática, y eso para los codecs es el mal, ¿no? Y pueden empeorar muchísimo la imagen. Y ya pasó que con algunos juegos de Stadia quitaban esos efectos. Entonces, al final es... Para un juego en la nube tendrá que converger en juegos que sean más óptimos para la nube e incluso estilos gráficos que sean más óptimos para la nube. Yo creo que aún queda bastante camino por recorrer.
Vale. Bueno, voy a entre medio, voy a meter... ¿A qué estás jugando, Pau?
¿Algo pues, a ver, algo reseñable. Estuve probando el de Ascent.
¿Alguno de vosotros lo habéis jugado al Ascent?
No.
Vale. yo sí he estado jugando un rato también. ¿Y qué tal, Pau? ¿Qué te parece?
Hay mucha, pues a ver, primera nota... toma de contacto. Es un juego que, en cuanto a ambientación, muy bien, muy currado, porque sí que es verdad que los fondos...
Están de puta madre. O sea, a mí me da mucha pena que sea un arcade en vez de un RPG. Tú imagínate un juego de Obsidian con ese gráfico. ¿Quién es esta gente a todo esto para tener tanto talento en ese aspecto? Es que...
No sé, porque creo que son 12 tíos los que están haciendo...
Que me folla la mente cómo esta gente te puede hacer estos fondos, tío, es decir, para que están cojonudísimos las cosas como son. Pero luego es para un Twin Stick Shooter, pero bueno.
Sí, a ver, con toques RPG, se llaman Neon Giant.
Voy a mirar yo quién es esta gente. Bueno, de Neon seguro. Bueno, es que toda esta gente de Europa del Norte y todas estas cosas que vienen de la demo escena, luego son unos cracks, tío.
Sí, claro. Son bastante nuevos. Se ve que empezaron la compañía en 2018. Y la verdad es que eso, a nivel gráfico, por lo menos en escenarios, talentazo muy grande. Uh-huh. Sin embargo, en cuanto a juego, pues a mí no me está diciendo demasiado.
No, son gente que ha trabajado en el Gear of War, Wallenstein, sí, bueno, estas cosas que...
Típico. Sí, pero bueno, que al final esto es de los productores de... No sabe exactamente qué cargo tenía, ¿no? Si era el diseño de gameplay o alguna cosa de esta. Porque te dicen, no, han trabajado en Bulletstorm, Far Cry 3, Gears of War, Wolfenstein y Doom. Entonces tú dices, hostia, pues casi todos ellos tienen una jugabilidad del cagarse, ¿no? Así que seguramente a nivel jugable será la bomba. Pero luego ves cosas ahí que son de novatos, como los novatos que son, a ver, que eso es así, ¿no? Pero el HUD, la UI, ¿no? El hecho de, por ejemplo, los textos están en la parte superior izquierda en un cuadrito super enano.
O sea, el director de arte ya sé quién es el director creativo. Es el pavo este, habrás visto muchas veces que hicieron una entrevista a lo de Wallenstein, que tenía unos pelacos así.
Sí,
este es uno de los que está detrás de Wallenstein.
Pero por ejemplo es eso, hay cosas en las que se nota muy novato. El tema también de la munición y tal está a la derecha, pero se ve las dos armas, pero luego en un lado está el esto especial, ¿no? Y la energía, y muchas veces no ves bien exactamente cuánta energía te queda o tienes que apartar la vista demasiado de lo que estás haciendo para dedicarte a eso. Una cosa que a mí me ha parecido muy buena últimamente en juegos, por ejemplo, como el Doom Eternal, después de los últimos parches en la expansión, que aparte de que la expansión no es nada del otro jueves, pero bueno, sí que en el tema de la UI ahora han puesto como iconitos al lado de la mira o cerca de la mira que te explican cuántos recursos tienes disponibles, porque en un juego que es tan rápido va muy bien, y aquí que tienes que estar bastante atento a cuando se te acercan, no puedes ir desviando la mirada para ir viendo cuánta munición te queda, la salud y la energía, ¿no? Y la energía además está en la puta esquina y es difícil de ver. Entonces yo creo que en ese sentido, además de que los menús son bastante feos y caóticos, bueno, incluso ya luego el juego pues es, no sé, ven, un twin shooter, los encuentros no me acaban de apañar mucho porque siempre te vienen 5 por delante o 6 por delante y te hacen un spawn de 2 bichos por detrás, ¿sabes? Que es todo como muy, muy mecánico, ¿no? Es un juego muy mecánico y tampoco se juega a que sea una maravilla, la verdad. Así que en ese sentido, de ambientación un 10, pero como juego yo creo que se nota que son algunos que se acaban de juntar a hacer algo.
Dilo, se nota que no son Housemarque.
Sí, Housemarque, por ejemplo, lo que tiene es un núcleo jugable a prueba de bomba. Luego puedes decir, no, la historia es una fumada o esto tal, pero basan sus juegos en esto. Este es como anteriormente los... Cuando en la época de los 16 bits tenías un juego francés que artísticamente era la polla y luego lo jugabas y era un dolor de huevos. Pues esto es lo que pinta, algo estilo Ocean, ¿no?
Pero me parece curioso porque había leído cosas más de quejas sobre el tema de los bugs y que era más una beta o algo así que lo jugable, que he leído cosas que la mayoría de gente lo pone bien. Por eso.
No, pero... A ver, tiene cosas buenas, pero ya te digo que mi primera impresión es que no es ni demasiado profundo ni los aspectos RPG muy ligeros, y dicen que él tiene soft cap muy pronto. Sí. No sé, no es algo que digas me está entusiasmando a nivel jugable. Sí que es verdad que se nota cosas que que no entiendes por qué ha salido así, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los textos estén traducidos al castellano, pero te ponga cada 2x3 hold B to skip, ¿no? O que hay ciertos menús que están en inglés. Y esto es muy poco cuidado, ¿no? También. Pero esos son básicamente detalles. Yo aún no me he encontrado con ningún bug serio. Pero sí que es verdad que a nivel jugable, pues no sé, no me ha convencido tanto.
No, es curioso, es bueno saberlo, porque ya te digo. Y de hecho la nota media es bastante baja para lo que yo creía que iba a tener el juego, la verdad.
Sí, la verdad que le está haciendo un poco el síndrome de Game Pass, pero bueno, tampoco no hay que ser deshonesto. También ha entrado juego en Game Pass esta... Bueno, no, el... ¿Cómo se llama este que es como una copia del Zelda? Este no ha entrado en Game Pass, ¿no?
El Death Door.
El Death Door, este. Pues nada, bueno, ¿y tú, José, a qué estás jugando?
Bueno, yo me pasé el Ratchet, que no lo comenté, me ha hablado muy bien.
Eso yo también sí. Me lo he pasado.
Lo del hacer el platino que se pueda pasar la primera vuelta me ha parecido un poco ridículo, la verdad, porque al final no he pasado de sacar el provecho de todas las armas, porque digo, si ya tengo el platino, ¿para qué más? Y bueno, jugué en máxima dificultad, pero muy bonito. Eso sí, gráficamente a mí me pareció muy, muy bruto en algunas zonas, pero otras no me han parecido tanto. Quiero decir, me han parecido un poco irregular en según qué zonas. Y por ejemplo, el agua me parecía bastante cutre. No sé si compartes mi opinión en ese sentido.
Sí, el agua es muy normalita. De verdad que...
Que o sea, lo que es personajes es increíble. Son
luego la cantidad de cosas en pantalla.
Sí, sí. Y luego en el tema de las físicas, he estado probándolo con el otro Ratchet, y en el otro Ratchet, en el tema de las físicas en las cajas, estaba más avanzado. Pero luego en este nuevo Ratchet, por ejemplo, hay pelotitas y cosas que tú juegas con ellas y ves que sí que tiene un sistema de físicas bastante bueno en algunas cosas. Por lo que se me ha quedado un poco raro en ese sentido. Pero bueno, el juego muy divertido y muy bien, la verdad. Un juego de 8 o 9 fácil. Y sí, ya. ¿Y qué?
No, iba a hablar de bueno, la verdad es que posiblemente han priorizado detalles. Sí. También por el tema del ray tracing.
Sí,
por ejemplo,
pero...
hay cosas que se reflejan como los casquillos de las balas. Pero sí que es verdad que a lo mejor tanto objeto en las destrucciones de las cajas o de ciertos objetos del escenario, pues a lo mejor era demasiado sí. para el body de la PS5.
Y el agua también, ya te digo, el agua a mí me ha parecido un poco cutre, no te voy a engañar. Sobre todo en la zona esta de la cala de los piratas. Y me ha llamado la atención porque hay cosas que son muy brutas, pero otras que no. De todas formas, también por lo que, bueno, vosotros sabréis más, pero no creo que sea un motor nuevo de nueva generación, ¿no? No deja de ser el del Spider-Man, ¿no?
Sí, pero bueno,
subido de vuelta.
Actualiza, exacto.
Sí, pero lo del motor es muy curioso. Hace poco hicieron una entrevista a los de Asobo y hay parte del motor de Flight Simulator antiguo en este, o sea que...
Sí.
Curioso. Sí, ellos mismos lo dicen. Digital Fund y esto. Bueno, como en los Call of Duty, que todavía hay partes supuestamente de los primeros motores. ¿Cómo?
Eso de los primeros motores de Quake.
Sí.
O sea, fíjate tú. Yo no, que no sé qué coño será, pero ahí está. O sea, lo que te digo, ¿no? ¿Que has jugado algo más?
Bueno, estaba jugando también, porque no me pasé en su momento el Horizon. Y bueno, esto ya lo comenté en otro grupo y se lo dije a Inercia, y lo está jugando en ultra difícil, y la verdad es que me estoy desesperando un poco porque es que es excesivo en esa dificultad, por lo tramposo que es el puto juego, que algunas veces te meten unas palizas gitanas que la hostia. Y por lo demás el juego bien, pues bueno, los que ya jugasteis en su momento lo sabéis. Está bastante chulo, sobre todo la pelea con las máquinas. La pelea con los humanos un poco cutre, que espero que en el segundo lo mejoren. Pero yo ya te digo, en ultra difícil luchar contra un atronador de esos, te pueden dejar la vida.
¿Has jugado al DLC?
No, que va, si aún sigo en...
Vale, cuando juegues al DLC en esa dificultad, te vas a reír.
Te vas a cagar la pata abajo. Pues ya
te vas a reír mucho.
No, es que he visto un vídeo en YouTube precisamente de uno jugando en esa dificultad y diciendo que esto es una puta locura y que es que no valía ni la pena jugarlo en esta dificultad porque está rotísimo. Y yo no sé si os lo habéis pasado
vosotros más,
en eso.
El DLC, incluso con la armadura, chetada
que final, hace...
Sí, la que haces buscando los... Que no creo que era...
La que deflecta, ¿no? Los golpes y todo eso, ¿no?
Sí, pues esa, que con esa armadura, en el juego normal, pasas a ser un semidios, porque de repente incluso te empiezas a despreocupar a que te den, porque como te absorbe daño. Pues en el DLC... yo no lo he jugado sin esa armadura, así que no sé qué tal será, pero... Incluso con esa armadura hay momentos que dices, ¿de dónde me están viendo?
Es que hay momentos, tío, que yo me dejo matar para reírme, porque es que el cadáver de Aloy sale ahí volando y cosas así. Yo digo, esto parece aquí que te meten una paliza entre 10 a la vez, es una locura. Y yo muchas veces exploto el juego al máximo haciendo truquitos y cosas, porque yo digo, si no me vuelvo loco, tío, es una locura. Y bueno, en el tema de historia muy bien también, eso sí, demasiado texto y demasiado coleccionables para recoger, yo creo que se han pasado un poco.
Pero yo del juego pasaría de los coleccionables estos que no están en el mapa, que te los encuentras un poco, son como las reliquias que te vas sonando por ahí de aquella manera,
sí.
Y me iría solo a lo mejor a por los... lo que son los... Es que no me acuerdo bien cómo se llaman, ¿vale? Porque lo jugué hace un año y pico y mi memoria ya no... No me acuerdo de qué he comido como para acordarme de eso. Los que básicamente acabas como en miradores y te va contando una historia porque va aparte de...
Observatorio, dices.
Eso, sí. Aparte de irte contando cosas del pasado, te va contando cosas de ese personaje y van también incrustadas con la historia principal. Y eso, por ejemplo, sí que merece bastante la pena hacérselo entero, por ejemplo.
Sí, la historia a mí me parece bastante buena.
Y a mí me sorprendió, yo no esperaba nada de la historia. Uno de los juegos con mundo abierto que mejor historia tiene, ¿eh? Ahora
sí,
al Valhalla y a ver.
Está muy bien. Y aparte de ese, que aún no me lo he pasado, llevo 50 horas, ¿eh? También. Es que yo cuando le doy a un juego, le doy. Y también estoy jugando ahora Super Mario World 3D, que me lo pillé en una oferta, estaba a 36 euros, y como ya sabéis que los juegos de Nintendo no bajan nunca de precio, pillé ese y el Zelda nuevo, que aún no lo he jugado. Bueno, el Zelda nuevo no, el remake del Zelda de Wii a 40 euros, pero ese aún no he jugado. Y nada, el Mario ya, pues muy bien, divertido a tope y... Y muy bien.
¿Y tú un invite?
Pues hace unas semanas me dio un poco de vergüenza ver que llevaba casi un año sin encender la PS4 para jugar. Uh-huh. Y que me había dedicado a jugar a emuladores y cosas así. Lo poquito que había jugado, pero vamos, sobre todo en este 2021, que está siendo un año magnífico para mí. Y bueno, me dio por pasarme las dos campañas de los Modern Warfare Remaster.
Uh-huh.
Que bueno, están bastante trabajos a nivel gráfico, pero los juegos, pues a estas alturas, la verdad es que mucho Tren de la Bruja y bueno, cosas así muy ligeros, pero es que no llenan menos que un Whopper para comer. O sea que lo único es, joder, lo juego y lo primero que viene a la cabeza es como, joder, ¿cómo han decaído los first person shooters en esta generación? Y el mono que tengo de bueno, joder, lo hemos hablado que mejor el Titanfall T2, por ejemplo.
¿Pero tú crees que es muy diferente la campaña de estos dos juegos que dices a, por ejemplo, la del Cold War?
Es que los últimos tres Call of Duty ya no los he jugado, pero de...
¿Qué? Por eso te digo, yo lo juego todo, es uno de mis vicios de todos los años. Y lo que tú dices, son trenes de la bruja, muy elaborados, pero yo no les veo una diferencia. Yo creo que incluso algunos van ahí intentando hacer... El Black Ops 3 fue el que metió fases de estrategia que podía ver los tíos desde arriba mandándole. ¿Puede ser eso que mezclaba? Y luego él ha llegado a jugar...
No, el Black Ops 3 era el que era multi, era cooperativo.
Sí, ah, entonces, ¿cuál era? Los papas eran muy como una arena casi.
No, pero yo sí, pero que tú veías desde arriba a los tíos en plan mapa táctico y le decías en algunas misiones, ¿vale? Que estaban experimentando con eso.
No me acuerdo. Y mira que eso lo he jugado, pero ahora no me acuerdo.
Pero yo sí que puedo decir que a mí me notó, lo noté bastante justo porque me pillé en su momento el que era el Infinite Warfare y iba con el remake del Modern Warfare.
Sí.
Y yo sí que vi muchísima diferencia entre los dos juegos.
Sí, a nivel Infinity Warfare, Warfare es mejor que los
últimos. A mí la campaña del Infinite Warfare me parece... O sea, está mucho más... las misiones están mucho más trabajadas. Y tiene mucha más gracia el tema de tener misiones que son opcionales o no. Incluso cuando vas en vehículos...
Y que son muy imaginativas los asaltos a los destructores en gravedad cero por los asteroides y tal. Está de puta madre, o sea, el problema que tuvo ese juego, primero, que yo no sé por qué a la gente le dio la perra de putearlo por ser futurista. Yo no,
y que la cagaron también en cosas del multi.
Ese sí, el multi ya ahí no me meto. Y luego el rollo de que coincidió con el Titanfall 2, que fue el que se llevó más los galardones. Yo disfruté más el Infinity igual que el Titanfall. El Titanfall me gustó mucho también. Pero claro, el Titanfall 2 era una campaña más como Half-Life. No, y sí, porque tenía partes que sí. Que era un... A ver, Half-Life sigue siendo un tren de la bruja. Lo que pasa es que es mucho menos streamline, mucho menos directo. Pero sí que es verdad que yo no noto mucha diferencia en las campañas de los shooters de los Call of Duty. Este Cold War tenía sus cosas también. Quizás más... Tenía, no sé si había jugado, pero tiene estas decisiones que cambian en el juego. Siempre dentro de unos límites, ¿no?
Sí, pero eso en el Black Ops 2, si no recuerdo mal, ya fue el primer.
Sí, ¿no?
A mí, estos remakes, lo único es recordar el punto que se marcaron en el Modern Warfare 2, que tenía su gracia, tanto la famosa misión de nada de ruso, como lo de la invasión a sudamericano.
Sí.
Bueno,
la invasión era rusa, ¿no? ¿Era sudamericano o era...? Sí, era Amanecer Rojo, básicamente, vamos.
Sí, eran rusos. Y, pero bueno, que le pudieran sacar un partido, pero que, bueno, que tuvo su gracia, ya que hacían algo inventado, pues que se atrevieran con algo así, pues tenía su punto. Y ya, vamos, la última campaña que lo vi fue la del el World War, y a mí sí me pareció que esa sí tenía un... A ver, siendo, sin dejar de ser una campaña de un Call of Duty que no en general no tienen esa complejidad de nada, sí me parece que, si yo comparo esa con la de estos dos Modern Warfare, a mí sí me parece que tiene un poco más chicha los escenarios en general, porque es que no hay ni un solo escenario de Modern Warfare que realmente veas un diseño de nivel con un mínimo de pensamiento. Es todo hacia adelante y que vayan pasando cosas y ya, pero no ves un mínimo nivel en algo en el que han pasado mínimamente, ahora te muevo esto así y ahora te busco un poco aquí, nada. O sea, es que de eso
no hay además decisiones muy viejas en cuanto a encuentros, a dónde salen los enemigos. No. Yo lo vi muy, muy antiguo. De hecho, yo creo que lo vi desfasado en Modern Warfare.
Bueno, pues... ¿Qué está jugando algo más aparte de los Call of Duty?
Sí, y bueno, como me daba envidia a Pau, pues tenía también pendiente el Ratchet de PS4 y lo estaba dando bastante porque antes me sé por favor que no soy de esa gente, no soy de ese tipo de gente, lo juro. Pero
¿qué tipo de gente? Hay muchos tipos de gente.
La que se saca los trofeos y los platinos. Yo juro que no soy de ese tipo de gente, pero no sé por qué me encabezoné en sacármelo. Y el tema es que la primera vuelta al juego me lo pasé muy bien. Me pareció muy divertido. Lo único que me pareció, bueno, coincido con Pau en que, sí, primero, como están incrustadas las escenas de la película, ahí a machete, a martillazo, que hay veces que casi ni te enteras de lo que pasa en el juego, porque meten ahí la escena y es como, esto queda un poco como el culo. Pero digamos que la segunda vuelta, dije, bueno, ahora sacaré más partido a las armas y demás, y ahí se le ven más las costuras al juego, aparte de que me han salido un buen puñado de bugs que a esta altura pues me quedo un poco jander, en plan de muñeco que de repente no se mueve, NPCs que se quedan atascados, física del juego que se va totalmente a la puta, unas ralentizaciones brutales en cuanto coges armas tochas y la empiezas a liar. Entonces, bueno, aparte, bueno, que como investigas un poco más los escenarios y demás, pues enseguida ves que están bastante limitaditos. Y bueno, que el core del juego es muy entretenido, pero el juego, digamos que cuando lo intentas buscar un poco las cosquillas, sí que se notan más las costuras al mismo, y ahí se le nota un poco a lo mejor no.
El hecho de haberse hecho en dos tardes, básicamente.
Le falta un poco más de cocción, un poco más de cariño en el juego, pero bueno, también supongo que por el momento en el que estaba Insomniac, en ese momento, pues a lo mejor no les daba para mucho más, y bueno, pues ahí creo que aún así el juego sigue teniendo un núcleo muy, muy divertido y sigue siendo muy, muy disfrutable. Lo único es cierto eso, que tiene las costuras. Y luego el fin de semana, pues volví a hacer uno de mis vicios absurdos, que es instalarme el Age of Empires 2 y cogerme a los ingleses y poner escenarios aleatorios y pasarme 3 horas y no enterarme y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Pero sin cargarte a los ingleses.
Bueno, siendo yo los ingleses, porque la unidad está de arquero, el arquero largo que sale de los castillos, para mí es la mejor unidad del juego y...
Vale,
y
vaya.
Es que no sé, es como...
Así que no jugando con los ingleses.
Uh-huh. Ah, no son ingleses, en el juego ahora son britanos, creo. Britanos. No cuenta.
Yo no he dicho antes, estoy jugando también al Scarlet Nexus este.
Ah, sí, me parece interesante, ¿qué tal?
Porque, pues...
A priori...
Sí, a priori con un palo, ¿no? Pues realmente tiene un problema, y es que empieza el personaje muy limitado y tienes que ir desbloqueando cosas que deberían ser básicas, estilo doble salto y poder hacer combos un poco más largos. Entonces, cuando ya vas desbloqueando esas cosas, el juego gana mucho en fluidez y en posibilidades, ¿no? Y se hace mucho más divertido de jugar. Ahora bien... No sé, yo como sé cuál es el palo de serie shonen y tal, y qué tipo de cosas hacen los japos, pues a ver, yo estaba preparado para ciertas cosas, pero han metido un giro de guión ahí en medio que no, por ahora no me convence.
Yo, a ver, que cuando digo con un palo digo yo, a ver, que no... Uh-huh. Que guste eso, yo le respeto totalmente, pero a mí las cosas estas japos, tío, ya de shonen y tal.
Pero es que a mí me pasa también algo parecido a Inercia. Yo me pasé el año pasado a Xenoblade y yo llegó un momento que mi cerebro desconectó y yo ya no sé lo que pasó a mitad de historia. Ya no lo sé, porque es que estaban las escenas, pasaban millones de cosas que no tenían sentido y yo dije, voy a seguir jugando y me da igual la historia. Y eso le pasa a muchos sones, que lo intentan enrevesar tanto que al final pierdes ya el hilo porque no te interesa.
No, aquí es más bien, es por eso, típico, hay ciertas cosas a nivel de guión que es mejor no meterse porque son complicadas, por aquí han dicho de cabeza.
Pero es que muchas veces los japoneses quieren enrevesar tanto las cosas que no, y al final nada tiene sentido. Y es que una cosa que le pasa a Evangelion, por ejemplo, ya nada tiene sentido. Tú, si lo quieres ver, pues velo, pero desconecta el cerebro.
Sí, bueno, es que por eso ya he sufrido. A ver, que tengo mis dudas. El juego este que presentaron en la conferencia de Microsoft, el sucesor de Suikoden, ¿vale? Si lo voy a llegar a jugar, porque yo soy, me encantaron el Suikoden 1 y 2, pero era en otro momento de mi vida, en el que a lo mejor jugaba juegos donde el protagonista tenía amnesia, ¿sabes? Al principio del juego, y era un adolescente con problemas, pero es que ahora me pilla como tan de lejos.
¿Quién soy ya?
Ya, yo es que tengo, soy un adolescente, cuando, yo que sé, los japos cuando se ponen en plan adolescente, tío, entiendo que yo no soy el talle de esas cosas ya, ¿vale? Estoy de acuerdo, pero a mí me se derrite la cara como el nazi este Indiana Jones cuando abre el arca, tío. No puedo, tío. Bueno, no puedo. Y hay que ver lo que cambiamos las personas. Decimos que las personas no cambiamos, pero yo me acuerdo, yo tenía una edad, todas estas mierdas me gustaban, tío, ¿sabes? En plan,
claro que cambiamos.
Tenía mi ramalazo Weibo, solo puede decir el Gaby. Todos tenemos historia vergonzosa de...
A ti no te veo, ¿eh? Eso sí que es verdad.
Hostia, tío, pero es que yo he cambiado mucho con los años, ¿eh? Pero tenía un ramalazo Weibo, ¿eh? Ahí en plan... Yo creo que ya Evangelion no me pilló, porque ya Evangelion vi un poco paja mental, pero dos o tres cosillas. Pero bueno, también es verdad que, con todo respeto, y esto, claro, esto es como las lentejas de la madre, tío, que las de tu madre son las mejores, aunque no lo sean. A mí me parece que el anime antes era mejor, tío.
Hay de todo. Hay me muy buen anime, lo que pasa es que hay mucha morralla. Yo sí que veo algunos, y hay algunos muy buenos, Blue. Lo que pasa es que
otro... yo es que venía de... Coño, de cojones, de Ghibli, ¿no? Bueno, Ghibli también, pero venía de Gainax, venía de Royal Space Force, venía de... Es que no sé, pero también habrá que buscarlo, supongo, hoy en día, pero...
No, pero
yo voy a decir que, por ejemplo, Shingeki no Kyojin, aunque algunos quedáis al inicio con lo de los titanes que se comen gente, un pedazo de cacho de trozo de manga buenísimo, curradísimo, y aparte que estaba el cabrón, literalmente, cuando dices eso, lo tenía todo pensado desde el principio, literalmente, o sea, todo encaja de una manera que dices, qué cabrón.
Sí, y hay otro que le gustaría a Blue, que ese te lo recomiendo, está en Amazon Prime, que es Vinland Saga, ese te va a gustar.
Seguro que están guay.
Pero que este te va a encantar porque no tiene las chorradas de anime. De hecho, es que a mí me sorprende porque es un anime muy, muy serio.
¿Cómo se llama? A ver, métramelo.
Vinland Saga. Y va de un explorador vikingo. Sí, sí, claro. O sea, los japoneses hablando de los vikingos.
A mí me echa para atrás la estética un poco, tío. Ya he visto el colega con la melena.
Pero que
son
para
todos,
nada.
Son todos tan guapos, tío, y tan...
Que no tiene las chorradas de anime ni nada de eso, de hecho...
A ver, que el otro vi Devilman y Devilman... A ver, que sí, por ejemplo, Devilman, que está en Netflix, es burrísima de gore, pero toda la parte de cuando hay interacción entre hombres y mujeres o chavales, es como... Hostia, tío. El último anime que vi fue el de High Score Girl este. Que toda la parte toda la parte de los juegos estaba graciosa, pero luego, tío, es que...
De hecho, las relaciones de Vinland Saga, o sea, elevan el nivel, ¿eh?
No hay un personaje que te molará, Blue, yo sé.
Yo sé que te va a gustar, ¿eh? Yo te la recomiendo porque es que no tiene nada que ver.
Es así tan burro, ¿eh? Que yo también tengo mi lado sensible, lo que pasa que...
Tío. No, pero no porque sea burro. Hay uno que es muy anime, hay un personaje que es muy anime, sí, pero hay otro que está... Así. Que es que está muy bien, ese personaje está muy bien. Es el
además
puto amo,
que,
además.
Es que en general es muy madura. De hecho, es que a mí me sorprende esa serie. Yo me había leído el manga, pero me sorprende porque no tiene las típicas chorradas de anime, salvo muy de vez en cuando. Así, yo por eso te la recomiendo.
De todas formas, estabas diciendo la de Devilman y Blue. Justamente es que Devilman, a nivel artístico, es brutal, pero es la paja mental más paja mental que te puede echar a cara. Es exactamente lo que estábamos hablando antes de cuando a los japoneses se les va la olla y empiezan ya a hablar de no, es cuando consideran que es más importante el ¿cómo diríamos? el moto, el Ay, coño, no me sale ahora la palabra. El meme, ¿no? Como el. ¿Qué es lo que quieren contar una historia sobre tal? Entonces, vale, muy bien. Ellos ya se basan por las emociones, por. Sí. Muchas veces parece que hay una desconexión entre lo que dicen y lo que hablan, porque es que hay esa dualidad muy grande y tienes que entender a nivel interno a los personajes para ver por qué hacen una cosa o hacen la otra. Pero básicamente lo que hacen los japoneses es: cojo la historia y para embutirla a donde quiero que vaya, ¿sabes? Empiezo con el martillo. Y eso es un poco lo que le pasa.
No son muy sutiles algunas cosas también.
No, pero luego a lo mejor te son capaces de justificar que pase un personaje de blanco a negro porque en un frame la luna la ve mientras se queda parado mirando y no sé qué. Entonces eso ya es definitorio para cambiar ese personaje ya de cara al futuro.
Bueno, pues ¿algún juego más, Pau?
No.
Bueno. Ahora voy yo. Yo he estado jugando, ¿vale? Me pillé el Hitman 3 para Play 5. Me cuesta pillar juegos para las consolas nuevas, os digo por qué. Porque tengo que estar haciendo malabares con los juegos instalados en el disco duro. En parte gracias a nuestro Call of Duty.
Ya no, Blue. No,
Blue, te puedes gastar $500 en comprarte un disco duro de 2 teras.
Es verdad que lo ha salido el Marcel. Claro, claro. Además, uno de los discos duros tiene el. El, como está patrocinado por Call of Duty, el logo, he visto algo, ¿no? De los de.
Ver, el disipador creo que lleva mierda de Call of Duty.
Claro, no, claro. Pero de todas formas, ya, y aprovechamos para hacer la injerencia, hay que decir que en la nueva beta de firmware de PS5, entre bastantes novedades, está el hecho de poder usar ya los slots de discos M2. De hecho, hay mucha gente que está usando códigos para instalarse la beta y poder ponerse los discos M2. Lo que pasa es que por eso, por ahora son carillos. De todas formas, yo estaban hablando ya de una Horus que está por 200 pavos un tera. Así que, bueno, a quien no, quiera hacer la inversión.
A ver, yo lo que hago, yo para empezar los juegos me los estoy comprando de un sistema a otro. Lo que pasa es que este me lo iba a comprar en la Series X, el Hitman. A ver, yo tengo el Hitman 1 y 2 Gold en PC, ¿vale? Pero no sé por qué me apetecía la consola, había sido subnormal. Y estuve mirando las ofertillas y el de Play 5 estaba muy barato, me costó 20 euros tal, físico, el Hitman 3. Que últimamente tengo bastante juego físico de Play 5, que es lo curioso. Y lo pillé, me pillé también el Gold del 1. El proceso, por cierto, es un poco coñazo de pasar los mapas del 1. Pues si creéis que es difícil pasar las partidas salvadas del 1 al 2, de los juegos de Play 4 y Play 5, el Hitman, para tú coger los mapas del Hitman 1 a meterlo en el Hitman 3, buena suerte, te tienes que descargar hasta el Hitman 2, ¿sabes? La versión. Encima, como hay versiones de estas que son como gratuitas el primer mapa y tal, es un cipote que te caga, pero bueno, con paciencia lo hice. Al principio pensé que había tirado el dinero, digo, me he comprado la Gol esta de Hitman 1 y no me está saliendo por ningún lado, pero bueno. Total, que he estado jugando, me ha parecido muy bueno el Hitman. El segundo de nivel del Hitman, por cierto, está basado en la película, la de Knives Out. Bueno, si no fue de un cateto también diría que está basado en la novela de Agatha Christie, pero bueno, como es lo más cercano y como la mansión es muy parecida. Y la verdad que muy bien, tío. A mí los Hitman siempre me han gustado, pero yo no sé por qué estos tres últimos. Ya he jugado al 1, he jugado al 2, pero no... Es como estas cosas que tienes pendiente que te gustan tanto y al final no acabas haciendo. Como un invite con lo de pelarse y afeitarse la barba, pero no hay manera. Pero ahora me he puesto. Después le he estado dando al Fortnite, que han cambiado la de esta. El otro, por cierto, vi a Mauriño quejarse de que los jugadores jugaban al Fortnite mucho. He probado el Guilty Gear Strive este, muy bonito gráficamente, está de puta madre, pero a mí es que, yo qué sé, tío, me pierden los juegos de lucha ya de este estilo. Me pierden una barbaridad.
Esta gente, o sea, el problema es que la IP de Guilty Gear no vende un
¿no? Cagado. Pues yo creo que sí, que este último, que están vendiendo estos últimos, ¿eh?
Ah, sí. Está vendiendo un pelín más a raíz, yo creo que desde... Ahora estoy cagando, pero esta gente fue la que hizo el último Dragon Ball, ¿no?
Sí.
Yo creo que a raíz de ahí han cogido un poquitín más de fama, pero aún así las ventas tampoco son... comparadas sobre todo con cosas como la Pokémon de Dragon Ball. Y yo creo que deberían buscar también alguna licencia o algo para lucir más, porque el motor que tienen me parece una salvajada.
Bueno, también han hecho el... Realmente se dedican a hacer actualmente casi todos los juegos de lucha. Hicieron también el Grand Blue Fantasy Versus.
Pero el Dragon Ball vendió mucho, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Pero... Es
que he visto las cifras del Mortal Kombat y he flipado.
No, bueno, sí, pero
eso es otro level ya.
Pero es que yo no sé quién compra ese juego. Yo no conozco a nadie que le guste Mortal Kombat.
Los Mortal Kombat venden un huevo, ¿eh, José? Pero un huevo,
sí,
¿eh?
Sí, pero...
Sí, pero es que Mortal Kombat lo que pasa es que apela a tipo de público objetivo al que no puede llegar Guilty Gear o Black Blue. Y es básicamente es un... Pongámoslo muy entre comillas. Un juego de lucha mainstream. Entonces cualquier hijo de vecino se puede pillar un Mortal Kombat, pero no cualquier hijo de vecino se pilla un Strive o se pilla un Black Blue o un Grand Blue Fantasy. Entonces juegan un poco con eso. Luego, a ver, tiene importancia en los torneos, pero relativo al nivel de ventas que tiene, no. Y eso es porque realmente en cuanto a nicho hardcore tampoco es tanto lo que tiene.
Sí, pero me parece que cuando ven la cuenta corriente se les...
Sí, sí, les da igual.
No les importa.
Claro, claro, claro.
Cuando saquen el siguiente, que será seguramente el Injustice, y vendan más que...
Bueno, el Injustice, ¿no? Sabéis que, bueno, hay un rumor circulando hace bastante tiempo de que estarían haciendo un DC versus Marvel o un Marvel versus Mortal Kombat.
Lo que pasa es que cuando hacen cuando hacen este tipo de juego, la parte del gore la tienen que obviar, evidentemente. A no ser que te hagan incluso lo
Injustice. En el Injustice creo que tiene algunas cosas serias.
Sí, pero mucho menos, ¿eh? O sea, lo del... Muy burro, tío, el gore de los Mortal Kombat nuevo. Y se quejaba la gente de... Del gore de los primeros, ¿sabes? Me cago en
Es un poco ridículo. Es incluso como cuando han cogido los fatalities y los han puesto en la peli. Que sí. Es ya un poco como trauma.
Excesivo.
Sí.
No, a ver, pero excesivo en plan es tan ridículo, ¿sabes? Como...
La peli,
como aplastarle a alguien la cabeza con las manos, ¿sabes?
¿Hablamos de la peli aquí en el programa?
No, podemos hablar, si queréis. ¿Oh?
Sí, ahora vamos a hablar un poco. Yo vamos, ahora vamos a pasar a hablar de peli, serie y tal, que yo creo que me he pegado más días hablando de jugando, viendo serie que jugando. Y nada, y por cierto han puesto en el Game Pass el, ¿cómo se llama este coño? El Crimson Sky, tío. Que es una saga que yo no sé por qué no.
Y el Blinks.
Al Blinks le pueden dar mucho por culo.
Y el Blinks.
Y también está con el Flight. ¿Tú estás con el Flight Simulator? Tú ni te lo has bajado, ¿no?
Yo ni me lo he bajado, Julio. ¿Qué quieres que te diga? Eso no es para mí. No.
Ya, pero a ver, mola tenerlo. A ver, pero lo que pasa es que es verdad que se chupa un buen espacio de disco duro. A ver, yo entiendo, pero lo que hemos hablado tantas veces, y ese juego, a ver, por un lado, no está hecho para la gente que juega el Hero War. Pero por otro lado, si alguien que juega el Hero War de repente lo descubre y acaban gustando los simuladores, pues oye, pues win-win, ¿no? O sea, lo que te digo, ¿no? Sí, es verdad que es muy ficticio toda la gente que se está flipando en plan, a ver, evidentemente porque estamos en una guerra de consolas y esto tecnológicamente es una cosa que puede enseñar mucho, pero de todas maneras es un juego que se ve muy bien y se ve también regular, ¿eh? O sea, que ahí depende del día, esto es como el streaming, tío, hay días que te vas a... Yo primero que me fui a Roma a verlo, ¿no? Porque yo solo las ciudades que he visitado, pues lo veo, ¿no? Y dije, pero qué puta mierda, si no se parece una puta... Sí, a ver, el trazado y tal, pero los edificios, ¿no? El Vaticano es una textura y plana del... Claro, y es que tenían problemas de streaming ese día. Hay gente que el pack este offline lo está quitando, yo lo tengo todo metido el día, pero por lo que se ve no te detectaba bien y que te iba el pack offline. El pack online es una puta mierda, que lo cual no... A ver, es normal, o sea, tú almacenar todo el mes del mundo entero, ¿cuántos gigas ocuparía, tío? Solo tienes que ir haciendo streaming. Que, por cierto, he visto que los que tienen PC, hay una web de las ciudades, que te puede bajar 1000 mierdas gratis, porque esa es otra, el Marketplace es un puto cachondeo, tío, 30 euros un avión, ¿sabes? Por los cojones. Pero por lo que se ve en PC sí tienen 1000 mods y mierda, y creo que más o menos lo deja Sobo o Microsoft. Y hostia, por ejemplo, Málaga, el pack que tienen, ahí tienen 4 o 5 packs, el pack que hay de Málaga en para bajártelo y modificarlo, se ve de puta madre, se ve todo bien. Pero el normal depende mucho de la ciudad, y el juego es muy bonito y tal. Pero, macho, si no te gustan los simuladores, tú me dirás a mí qué coño va a hacer en este juego. Si es que ni siquiera... Yo creo que este juego como servicio va a estar bien porque le pueden ir añadiendo mierda, ¿sabes lo que te digo, no? Pero es que literalmente lo que haces es ir de un lado a otro y se acabó. No hay cuatro cosas de pruebas y tal. Pero es que, por otra parte... Es que no hay otra cosa. Pero, joder, solo, aunque sea solo para ver gráficamente cosas, está curioso.
Pero, y para tenerlo de fondo...
De fondo, sí, pero hombre, de fondo, a ver. Tampoco.
No, es que no había la gente, ¿no? Que mientras trabajaba, tenerlo ahí.
Pero esto,
mientras...
esto del Flex Simulator, como la historia que había con la Wii al principio. La gente, no, le he puesto la Wii a mi abuelo y mira, está recordando su juventud cuando jugaba al tenis y tal. Digo, ¿te quieres seguir a tomar? Porque esto es lo friki de los foros. Es como, le he puesto. Mi padre se ha comprado una serie X para jugar al Flex Simulator. Yo no, pavo, le has comprado tú la Play, la Series X, te la has puesto en el salón y le has hecho la foto para irte al foro. Me estás contando que ya esto lo conozco de hace mucho tiempo. Eso lo hacían mucho los Nintendo y ahora lo están copiando los frikis de Xbox. A tu padre le sudaba la polla el Flight Simulator para que se lo han casquetado. Vale, eso lo he visto yo mucho. Yo conocí a gente así. De, no, mi padre es un super fan de Star Wars. Y luego va a la casa y dice, no, ya mi hijo me puso ahí la película. Y bueno, está bien, pero que me la metí un poco por la boca, ¿sabes? Como te tiene que gustar eso, papá. Como hay gente con los hijos, tío. Yo cuando la gente empieza, no, mi hijo, es que... ¿Cuántos vídeos habéis visto? La reacción de mi hijo a ver que Darth Vader es el padre. Y a lo mejor el niño no se está enterando una mierda. Que tiene el niño 4 años, tío. ¿Sabes lo que te digo? No, a mi hijo suda de Star Wars. Sí, la ha visto y tal. Pero no estoy ahí yo dando la turra, ¿sabes? Y mi hijo lo que juega el cabrón es al Roblox, tío. Ya... Es curioso cómo ve un niño chico, cómo empieza que no tiene ni puta idea de manejar nada. Y ya el niño coge el portátil, se sienta, pone el ratón, aumenta las ventanas, se pone a chatear y tal. Yo de vez en cuando miro a ver qué cojones está chateando ahí en el Roblox. Pero bueno, con sus primos y tal, pero está diciendo malas moncolas, que es un niño de 8 años también. Que con 8 años habría que vernos a nosotros, ¿sabes? Pero ya está. También está jugando al Goblin Resurrection, que lo pillé para PC. Y oye, si obvio un poco el estilo gráfico este de Flash... Luego está muy currado, ¿eh? Luego tiene escenario y cosas que están muy currados y la música está de puta madre y luego el juego tiene muchas cositas. El nivel de dificultad es muy... O sea, han pensado en plan que es para todo el mundo, tío. Tengo yo la habilidad ya que tenía para jugar Go Goblin, ¿eh? Va que Go Goblin, yo no sé si os acordáis, pero en un juego en recreativa que era súper puto, ¿eh?
Yo nunca he pasado.
Pero puto, no,
pero puto con avaricia.
Todo de cojones que te terminaba el juego y te troleaba, te decía, ahora vete para atrás. Y con la cruz, ole tus cojones.
Yo sí, pero que da igual, yo tampoco llegaba al jefe final.
No, yo sí, porque lo he visto, yo tenía un amigo mío, que iba a hacer que Dios lo guarde, pero ahí está más vivo y coleando el cabrón que nada, ¿sabes? O sea, el tío Paco Yuste, para que sea en Málaga lo conocerá, ese sí ha terminado delante mía, el Ghost Goblin, el sin perder una vida y con 5 duros, ¿eh? Pero eso era... Eso es que antiguamente, tío, yo no sé porque la gente...
Eso es un héroe, eso hay que ponerlo...
Un titán, ya, pero porque yo creo que la gente estaba tiesa, tío. 5 duros era un 5 duro, ¿sabes? Oye, a ver, ¿cómo jugar? Yo tengo la recreativa, tengo todas las mierdas estas del retro y tal, y yo siempre lo digo, tío, no es lo mismo. Tú cuando tú echas, empiezas a darle 40 créditos, ti. Eso no es jugar a un juego.
El Metal Slug, me he pasado el Metal Slug. Ya, bueno, ¿cuánto?
No, porque ha echado 100 créditos, cabrón. Eso no es jugar a un juego, eso es... como dice un invite, eso es un tren de la bruja para adelante. Pasarse un juego era gastarte los 5 duros que te durasen. Y este se terminaba el Riga. Yo me terminaba.
El canal este con 5 duros en YouTube.
Que luego, porque se ve, es más mentira que la hostia. La que dice que la han pillado haciendo movida, no sé.
No, eso sí que no lo sé. Pero bueno, que no es lo mismo aprenderte el juego en la recreativa que luego.
Yo sí, yo hay juegos que me he terminado con 5 duros, que estoy muy orgulloso. Luego, a ver, como todo, ¿no? Yo me he terminado, por ejemplo, el Saint Helena. ¿Acordáis de Saint Helena? Que aquí le llamaron el Sordid Online.
No.
Me terminé, hombre, Blast Tiger, si lo conocéis, ¿no? Eso sin perder una vida. El Black Tiger sí. Pero a ver, no era.
O sea, por ahí sí que estabas ya viciado, ¿no? El Black no, pero, Tiger era unas cosas que tocate los huevos.
Tipo 5 duro era como el anillo de Gollum, ¿sabes? No es como hoy en día que ves los niños ahí que le das al niño 20 euros, ¿no? Como con mi puta madre, ¿no? Pero, a ver, era mucho más. A ver, en el esquema global de las cosas era mucho más fácil que el. Que el Goblin era ni de coña, vamos. Era, no perdonaba. Aparte que vuelvo a decir que es un juego legendario y tal, y está de puta madre y tal, pero no es buen juego, ¿eh? O sea, el control de Goblin, el salto es una puta mierda.
Y no, y el tema de los enemigos saliendo por los dos lados, o sea, es un juego hecho para joderte.
Master, era la escuela del Kung Fu Master, de que no paran de salir enemigos. Kung Fu Master es otro juego que no me gustaba, tío. Yo, por ejemplo, en el a mí era estos juegos, yo me acuerdo, mira, me has recordado tu Pau. Los juegos que no paraban de salir enemigos no me gustaban.
Eso iba a decirte.
No me gustaba.
A mí tampoco, Blue.
No.
Me ponía nervioso. Yo soy de los que limpio la pantalla y ya claro, lo juego claro. Tranquilo.
Y claro, yo jugaba el Saints Elena era mucho de memorizar. Todos eran de memorizar en aquella época. Pero por lo menos el Blast Ticket tú podías moverte para acá, para allá. No me acuerdo, me terminaba más juego también, pero no me acuerdo. Pero, por ejemplo, había juegos... Y eso le pasa mucho a los juegos españoles. El Game Over este, sí habéis jugado, ¿no? En 8 bits, ¿no?
No, yo 8 bits, niet.
Joder, puta, qué viejo me hacéis sentir. Los juegos de Dynamite, el Game Over era una puta mierda, ¿sabes? Que literalmente pasabas pantalla porque un juego en el que te tengan que dar para seguir para adelante, hagas lo que hagas, para mí no es un buen juego. Lo siento mucho el arma. Porque si no, te tienes que comer por cojones impacto y disparo y tal. Es como cuando estos shooters que empiezan a hacer mierda por todos lados, tío. No, tío, que no. Yo soy mucho más clínico para eso. No me mataban en el Black Tiger. Ese juego no es mejor para mí de casco, o sea, con diferencia, ¿eh? Y creo que también me he terminado... Otro juego que era muy difícil de terminar era el Final Fight. Final Fight llegaba una fase al final.
Final Fight. Los Brawlers en general son muy.
Ah, pero el doble dragón siempre lo terminaba ya con las puntas al nabo. Ya no te digo el truco del codazo. Así eso. Pero el Final Fight, que va ni de coña. Porque ya es que al final es. A ver, que ten en cuenta que la gente se queja mucho de los micropagos y tal, los free to play, pero los juegos de los arcades estaban hechos para.
Pero era normal. O sea, los juegos. Están pensados para el medio.
Y aparte que si al recreativo le tocaba los Switch así medianamente, hostia, yo me acuerdo que la gente, el mismo juego en un recreativo o en otro, era la hostia de difícil, ¿eh?
O sea, sí. Dependiendo de lo cabrón que fuera el dueño.
El Golden Gate, por ejemplo, era un juego que te podías terminar fácilmente. El 2 ya no, ¿eh? Pero el 1 sí, el Golden Age. Y luego el tema de que los juegos mortal, como ahora. Los juegos que te parecían súper largos, los ves, los juega un tío y es media hora, un arcade.
Bueno, exacto, 25 minutos.
Y te costaba el juego 8.000 o 9.000 pelas, ¿sabes? O 10.000 pelas de la época. Que la gente se queja ahora de la duración, pero yo lo vuelvo a decir y me pasa mucho en los retros que son una herejía. Vivimos una de las mejores épocas de los videojuegos. Quizá no tanto para el PC gaming, porque es verdad, pero bueno, que hay de todo. También.
En PC Gaming también tienes variedad que no hubieras podido soñar jamás en ninguna otra plataforma. Pero
antes PC Gaming, la exclusiva de PC Gaming y la móvil, un Star Citizen era más posible que saliese.
Sí, pero al mismo tiempo también es cierto que las exclusivas de consolas también se han pecizado, ¿no? O sea, quiero decir.
Bueno, y más ahora, lo que hace.
Que ahora también salen también más.
Ahora, hace poco habló el Charles Laudan de algo que dijo, el Charles Laudan dijo algo muy claro. O sea, esto de los megajuegos con mega duraciones y mega presupuestos, esto tiene un punto de cierre, o sea, porque no está creciendo tanto la industria como para que esto exponencialmente suba tanto de presupuesto, ¿eh?
No, y que si vamos hacia juegos estilo portátil, básicamente lo que van a buscar son oportunidades, o sea, no
claro,
cosas súper tochas, sino cosas que digan, bueno, si funciona nos forramos, y si no funciona no vamos a perder tanta pasta.
No, porque tanto, puedo asegurar que sobre todo Microsoft y la propia Nintendo, pero Nintendo va en su mundo porque Nintendo no le hace falta. Ya, ellos alcanzan
no,
el
Nintendo,
de...
Y Nintendo aún sigue con modelos
Nintendo,
económicos anteriores.
Están en un estatus en el que te hace un Animal Crossing que les cuesta 2 duros y se forra. Pero Microsoft sí está buscando eso con el Game Pass. Y yo creo que la propia Sony dirán, Joder, tiene que haber ejecutivo en Sony. Por mucho que se meta la gente con el Jim Ryan, tiene que decir, a ver, señores, ¿cuánto nos cuesta un Last of Us? Tanto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto no sé qué? Y ahora resulta que están llegando esta gente con la mierda de juego este del Roblox, el Fortnite, el no sé qué, y se están forrando. Y ya no te digo los de King con el Clash of Clan, este, ¿cómo se llame?
Ahora es Supercell, ¿no? ¿Cómo se llama el...?
Supercell, ¿no? ¿El King o Supercell?
No, King es, son los de la cosa esta de las gemas.
Eso, el Candy Crush.
Candy Crush.
Que es un juego que antes en Shareware lo daban gratis, ¿sabes lo que te digo? Bueno, se lo siguen dando gratis porque...
Vale, pero ahora le ponen 50.000 misiones, bonus de login y cosas de estas.
Sí. Yo tengo una colega que su novia solo juega al Candy Crush y se pega 2 o 3 horas al día, ¿eh?
¿Aún?
Sí, sí, bueno, sí, bueno, es como la gente que dice, ah, pero todavía juega la gente al Fortnite, pero ¿en qué mundo vivís? ¿Sabes lo que te digo? Claro, no es lo de moda, pero...
Sí, de hecho ahora, mira, acabo de ver que esta semana o dentro de unos días, concierto de Ariana Grande.
Sí, varios conciertos, y luego Mourinho, o sea, también.
Que esas cosas... Se cagan la puta del Fortnite.
Pero eso, o sea, te da... dices, ¿cómo llego ahora a los chavales? Pero mismo llegó.
Pero lo que le pasó a Star Wars.
Exacto.
Es el mindfuck más gordo de mi vida. Yo cuando le cuento a la gente no se lo cree. Vosotros sabéis lo de Star Wars y Fortnite, ¿no?
Sí, lo de que el o sea, te refieres a lo de que el mensaje de
el
la
mensaje
última
del
película.
El emperador, de que sale en la intro, hay un mensaje que ha llegado a la galaxia y todo el mundo, hostia, ¿dónde coño está el mensaje? Lo dieron en el puto Fortnite, tío. O sea, hasta ese punto. Tuvo Disney poco respeto por la puta película, tío. Es que es mortal. Claro, o sea, yo me lo cuentan y no me lo creo hace días. Una cosa bueno. Que hagas un evento de Fortnite y tal, de Star Wars, que es normal, está chulo y tal. Otra cosa es que literalmente pones el argumento de la película que tenga que jugar Fortnite para verlo. Eso es no tener respeto ninguno por tu película.
Eso, vamos.
Ninguno, o sea, no tener ninguno. Más Fortnite, joder, que yo sé que la gente echa mucha mierda de Fortnite. Y a mí me parece un juego que lo que hace, lo hace muy bien, en el sentido de que, hostia, puedes jugar sin... No te está forzando a gastar dinero cada 3x4, como algún otro juego, tío, como el de los Avengers y tal, que es vergonzosísimo. Ay, coño, que jugar de los Avengers también. O sea, el Avengers es una pena, que es un juego que está guay. No está mal, para nada el juego, ¿eh? No está, está bien hecho el gráfico, la animación está muy bien, pero es un juego predatorio, tío. Predatorio en el que está en todo momento... Todo te lo oculta bajo algo de dinero. En Fortnite, literalmente, te gastas 9 pavos, que el juego es gratis, y con esos 9 pavos que te hace el pase de batalla, te hincha de comprar el traje que te salga la polla, porque con que juegues, tarde o temprano va a tener suficiente dinero, porque evidentemente ni de coña te vas a comprar todo lo que hay, porque sale un traje cada día en el Fortnite.
Sí, pero bueno, la verdad es que Avengers tiene muchos problemas.
Eres un enfermo si te quieres comprar todos los trajes de un juego de free to play, o sea, que los habrá, ¿eh? Pero los trajes del Call of Duty, tío, son 22 euros cada traje, tío. A mí esto de los micropagos, lo de micro dejó, sigo siendo que es como muy de risa, tío.
Pero la son micropagos.
Sí tiene problemas, pero para mí el principal es que, joder, es que ahí yo tiene que, me gustaría hacer una mosca ahí en la pared viendo la gente del equipo de desarrollo, tío, el curro que se pegaría, porque hay cosas que están muy bien hechas. O sea, el Avengers lo pilla tú en la época de los beaten up, como que es un beaten up.
Sí, pero algo no sé, hay un cúmulo de decisiones de mierda ahí dentro del Avengers.
Claro, es que a lo mejor yo no llego
que algún día sabremos.
Claro, claro. Normal. Bueno,
es que cuando ven un juego que te dice te tienes que registrar en la web tal, yo digo, madre mía.
No, pero no por eso, porque realmente no es un problema de registro y tampoco, o sea, y a lo mejor es que se oculta bastante, porque realmente en estos momentos creo que puedes jugar a todo el juego sin gastarte un duro, porque en lo que te dan de las otras cosas consigues la pasta. Pero sí que es cierto que está muy mal explicado, es todo muy coñazo de conseguir y no han mejorado. Y además tuvieron algunas decisiones absurdas, como el hecho de que los trajes fueran enteros, que no sé, yo creo que eso le quitó una cantidad de potencial tremendo al tema de micropagos. O sea, ellos mismos se dieron un tiro en el pie, pero grandito.
Bueno, podemos hablar de... ¿Habéis visto alguna peli? Bueno, podemos hablar de la peli Mortal Kombat, ya que Pau... Cuéntanos, Pau, ¿qué te ha parecido la peli Mortal Kombat?
Mala.
¿No te da la impresión de que son tres películas?
Sí, pero...
Empieza bien, dice tú. Bueno,
Empieza bien, pero empieza también... a ver, es la cosa esta de que siempre te ponen la típica escena del pasado de alguien, ¿no? Y ahí es donde parece que se le ocurra.
Pero parece que va en serio, por lo menos, ¿sabes lo que te digo?
Pero tampoco tiene mucho sentido que alguien con, en principio, la ascendencia del hombre ese viva en la casucha esa de mierda. Quiero decir, tiene a no sé cuántos contratados y trabajan para él, pero luego es una casucha de mierda. Y el tío es el que tiene que ir a por el agua, ¿sabes? A buenas horas. Y bueno, es típica peli americana, ¿no?
Por cierto, vamos a hacer spoiler, ¿eh?
¿Vamos a hacer spoiler? No, hombre, tampoco. No, tampoco hace falta hacer spoiler.
La gente la gente ya nos odia.
Bueno, es Mortal Kombat, ¿sabes? Que tócate los huevos.
Sí, bueno, pero en la peli hay spoiler también, pero bueno, sí.
Pero esta idea de las pelis americanas. Que si seguimos aún en el punto de Street Fighter, la película, en la cual el protagonista no puede ser el protagonista del juego, sino que tiene que ser el protagonista
cojones. Eso es lo que yo te iba a decir. Que luego, al final de la película, por el póster que sale, dice, ah, vale, por lo menos han tenido esa diferencia, ¿vale? O sea, al final de la película hay un póster. ¿Habéis visto vosotros la película?
No.
¿Os lo digo?
Sí o no, pero...
Vale,
pero suda la polla con lo digo o no lo digo, el póster de quién
claro,
sale.
Sí,
es Johnny Cage. La secuela es Johnny Cage. O sea, que todo el mundo dice, ¿dónde coño está Johnny Cage? Y han troleado un poco la gente. Pero es lo que dice Pau, han creado un personaje que no sale en ningún lado, que literalmente tiene un plot armor.
Sí.
Es que literalmente, ¿sabéis lo que es plot armor, no?
Sí.
Plot armor es cuando, a ver, para si no escucha a alguien, cuando eso se vio muy evidente en el último episodio, el asalto a Invernalia de Juego de Tronos. Cuando un personaje no muere, porque el guión dice que no tiene que morir, tiene una armadura de guión, ahí no te va a morir, no va a morir.
Solo, este pavo literal... Sobre todo en Vin Diesel en Fast and Furious.
Bueno, pero es que no es un Black Widow, no te puede tomar... ni Black Widow ni...
También he visto Black Widow, por cierto.
Sí, sí, vamos a hablar ahora de ello también. Ni Black Widow, ni esta, ni Fast and Furious ya te puede tomar en serio, literalmente. Pero coño, Juego de Tronos esperas que una serie que es chunga, que muera gente y tal... Hostia, bueno, que muere gente en Invernalia, pero hay momentos que dices tú, me joda, tío, que hay 2 millones de zombies ahí dando por culo.
Ya, bueno, volvamos a Mortal Kombat.
Sí, Mortal Kombat. Literalmente, el colega tiene un plot armor que es que en su magia poderosa es una armadura de metal que le protege de todo y se vale tus cojones.
No, además, lo de la magia poderosa, lo de la arcana esa también es...
Hombre, yo intentan explicar por qué los tíos tienen poderes, que te caga y todo eso, a ver...
Mm. Sí, pero por ejemplo ponen después al Cano, me la agarras con la mano.
La película también, ¿eh? Es para mi Cano, ¿eh?
Pero es al mismo tiempo, pero yo creo que no tiene nada que ver con la película. O sea, es algo que está ahí.
Sí, sí, por eso es lo mejor, que está como que esto es muy puto ridículo, que es que es como si me colasen allí en medio de la película y estuviese troleando. Es como un tío, Cano literalmente es un usuario de Twitter que está viendo la película y riéndose de ella. Durante todo el rato, es que es muy curioso. Pero
luego ves el resto de personajes y eso es que es completamente unidimensional y tampoco los trabajan demasiado.
Luego los efectos especiales empiezan muy bien, pero luego cuando llegan al Netherworld este...
Sí, ya es un poco... Bueno,
cartón piedra que te mueres, ¿eh?
Bueno, está gracioso, es como los fatalities. O sea, está hecho para los que han jugado al juego. Entonces ves ahí algunas cosas como cuando el... ¿Cómo es este? El del sombrero.
El Liu Kang.
Liu Kang, no sé lo
que... Liu Kang no, Kung Lao, ¿no?
Kung Lao, exacto.
Me dio cojones.
Cuando el sombrero cierra parte aquella por la mitad, o sí. Luego cuando el Jax hace el Fatality, ¿no?
Y dice la frase, tío.
Dicen Fatality. Que es como... vale.
Vuelvo a decir, a mí me pareció mucho mejor la primera, por lo menos tenía ese encanto, ¿eh?
Es que la primera era cutre, ¿eh? Esta tiene esa parte que parece que se la tomen en serio y yo creo que es lo que al final le quita un poco de gracia. Luego, por ver un poco las barbaridades de sangre, pues vale, se puede, a ver, no es un atentado, ¿vale? No es lo peor de lo peor, se puede ver con el cerebro apagado.
Sí, claro, claro.
Pero luego, yo creo que los personajes, o sea, están muy desaprovechados. Es que incluso lo de Sub-Zero y Scorpion, que tampoco sé por qué los han cambiado, en el sentido en el que, por lo menos no recordaba yo que fuera uno, entre comillas, bueno y el otro, ¿no? Me claro, parecía más que estaba al revés, ¿no?
El resumen es que no es tan mala como La Guerra del Mañana, ¿no?
Bueno, sí que es tan mala como La Guerra del Mañana. Y no está Miranda, así que...
Y peor.
A ver, es una pena porque tiene escena visualmente muy chula. Cada vez que aparece Sub-Zero, está muy guay. Sí, coño, o sea, esta perita es un tío que impone un poco la estética y tal. Pero luego es que se va por los cerros de Úbeda. Y aparte que tiene cosas muy ridículas. A ver, ya que estamos con los spoilers, la escena en la que está Goro, el ataque de Goro. Pero sí, tío, que me estás contando que lleva a Goro ahí en la cabaña escondido dos días o algo. Yo siempre he empezado, los enemigos que están en un sitio escondido esperando que pase el otro, ¿cómo tiene que ser eso, tío? Tiene que estar ahí en plan...
Encima Goro, ¿sabes? Pues,
encima Goro, ¿sabes? Que no es que sea... Ahí en la cabaña, así... A ver cuándo aparece el protagonista, porque lleva aquí ya siete, así. Estoy yo esperando a alguien medio ahorita toda la polla. Entonces... Es que es muy gracioso, es como en la de la el reino de la calavera de cristal, los indios estos que están en las piedras metidos, tío. ¿Quién coño se mete en una piedra? O, yo qué sé, estas cosas de... Escondo un personaje aquí durante días y horas, no tienes otra cosa que hacer. Y lo que dice Pau, encima Goro, que es un bicho de 4 metros. En fin. Bueno, ahora está hablando... ¿Hablamos del mundo del mañana nosotros aquí, la peli?
Sí, sí que hablamos.
Sí, lo que pasa es que no te acuerdas. Pero
o sea, yo estoy fatal
una chapa de media hora.
Yo estoy fatal de lo mío. Bueno pues y... podemos hablar de Black Widow, ¿no? Si quieres, ¿no?
Sí, pero antes podríamos hablar, ya que estábamos hablando de aquí, de cómo eran expectativas subvertidas. El último lloro general de
no
internet.
No me jodas que iba a decir los másteres del universo.
Sí, tío.
Te juro que... Joder, Pau, vamos a casarnos porque te juro que te iba sin... Y no me hablaron todo el día de eso, ¿eh? Iba a decirte... Además, te había comentado lo de los másteres del universo, que es como lo último, la última... A ver, yo creo que el Kevin Smith sabía muy bien lo que hacía y hay un poco...
Hombre, claro, esto es una troleada, esto es una troleada.
Es como un demonio que la tía con el pelo así cortado en... a ver, sabéis de los másteres del universo, ¿no? A ver, que esto que no es spoiler porque literalmente está en la sinopsis, para que la gente se ha sorprendido. El Master Universal, el primer episodio, He-Man La Palma. Y la serie va de Tila. Y encima va de Tila, como en plan, estoy hasta la polla de todos los hombres y del mundo. Me corto el pelo a lo pixie y voy por ahí haciendo aventuras y tal. Y la gente tiene un mosqueo en lo alto que te cagas. Pero es que a mí lo único que vemos que de toda esta situación de He-Man, sinceramente, porque he visto dos episodios, es que no tenga la música de la serie antigua. La verdad, lo demás me suda la polla. Porque es que este rollo. ¿Qué van a hacer? ¿Alguien se ha molestado en ver cómo eran los episodios de He-Man antiguos? Porque no pasan bien el test del tiempo, ya te lo digo, ¿eh?
Pero no pasan nada el test del tiempo. Es que yo creo que estaban, no sé qué estaba esperando la gente, si era, no sé, que les devolviera la infancia y que otra vez He-Man ahí con sus moralejas y sus historias y me transformo en He-Man y soluciono el día.
Claro, claro. Y yo creo que está bien cambiar las cosas, que no pasa nada. Que luego, yo te digo una cosa, mientras esté bien hecho, me pueden cambiar lo que les salga a los cojones. El problema es cuando está mal hecho. El problema es cuando... A ver, y yo no soy de los que odian el Last Jedi. El problema es cuando no hay un plan, ¿sabes?
Uno pone
una cosa, otro pone la otra y el
que
pone el otro.
Creo que lo hemos dicho muchas veces. Si Last Jedi es la segunda, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Vale. Si nos sigue, aquí lo hemos dicho, que nos parece con diferencia la mejor película de las tres.
Y es la peor película de Star Wars de las tres, que es lo peor también. La mejor película y la peor película de Star Wars, pero
que para mí no.
Ah, ¿no? ¿Para ti cuál es la mejor?
A ver, mejor. Para mí lo mejor es la primera mitad de la primera. Luego,
joder,
otros son la segunda.
Pues
la
los 10 últimos minutos de tal, hombre, eso ya es un poco.
Te han contabilizado 1,000,000,000 de disparos y usuarios bloqueados, ¿no?
Te recuerdo que en la primera hay un momento en que la nueva superestrella de la muerte se carga a todos los planetas de la República de un tiro.
Como si nada, y allí no pasa nada, ¿sabes?
Para mí es cierto que esa película muere del... Lo que pasa es que para mí las tres son muy malas.
Te recuerdo que en la primera...
Lo digo en perspectiva porque al principio O sea, cuando las he intentado volver a ver, la primera no conseguí acabarla. En el momento que llega precisamente la parte de la bola de la muerte, es como, joder, la verdad es que esta parte es una puta mierda. La segunda es que ya me da pereza tal, y la tercera es que salí del cine tan indignado que dije, mira.
A ver, la segunda lo que pasa es que es kriptonita para la saga, porque básicamente es un que te jodan a toda la mitología Jedi. Sí.
La tercera es que te jodan a ti.
Exacto.
Que te jodan a ti, sí, directo.
Y básicamente terminar la película en plan de, bueno, ahora tendrás que hacer otra trilogía dentro de 20 años porque te acabo de joder el cómo puede seguir esto. Por eso la última es tan ridícula. O sea, de aparte una película.
Sí, la última no saben por dónde cogerla. Es lo que decía antes Blue. Es que no había un plan. Sí, no había ningún outline ni ninguna cosa de.
La primera
esto tiene que estar aquí.
97 en Rotten Tomatoes, y a mí me, a ver, que la me gustan en el plan de como me gustan las precuelas, en plan, bueno, soy fan de Star Wars y ya veo,
sí, la música, las naves.
Pero en la primera te recuerdo que hay una escena en la que están todos los rebeldes, que todo el mundo dice, pero a mí la escena que yo me quedé un poco como, ¿en serio? Es cuando sacan el plano de la estrella, bueno, que haya otra estrella de la muerte ya de por sí es un fucker, una follada que te muere, que literalmente. Si habéis leído alguna vez cómo se hizo el Retorno Jedi no iba a haber otra segunda estrella de la muerte, iba a haber un palacio que era Atabadun, que iba a un trono de fuego del emperador, que básicamente era lo de Mustafar. De Lo que pasa es cuando echaron cuenta de lo que costaba aquello, dijeron, hostia, vamos a poner otra estrella de la muerte. Literalmente está esa conversación, que está en el libro que yo tengo, está ahí. Y además, en el libro son transcripciones, pues mientras estaban hablando de la película, lo grabaron todo en audio. Y literalmente dice, hostia, ¿cuánta pasta va a costar esto? Y dice, yo te estrella de la muerte. Y digo, pues no está mal. Que yo Lucas no quería al principio. O sea, pero luego echaron cuenta y el Ivy Kennedy, el Mark One, dijo, hombre, pues. Bueno, tiene más lógica.
Digo, bueno, yo acepto la estrella de la muerte si me dejas poner a los putos Ewoks.
Lo de Ewoks fue otra cosa parecida, pero bueno. El tema está en que hay una escena en la que sacan el plano y le dice, sale el Finn y dice, sí, porque si entras por aquí, pones aquí y lo destruye y tal. Y si tú, ¿qué es lo que era? El que limpiaba. Es como si el que friega el Pentágono sabe las claves para entrar dentro, para dónde hay que poner una bomba para que el edificio se destruya y tal. A ver, Mariloliro, me jodas, ¿sabes, tío? Aparte lo desaprovechado que está el personaje de Finn, que hasta el Boyega, que por cierto
no, es un personaje.
Boyega acaba hasta la polla, porque es verdad. A mí yo me quedo de esta primera película de Star Wars con toda la ilusión que había al principio, todas las teorías, todas las cosas, estéticamente está de puta madre. Es que también veníamos de las precuelas, tío. Y estéticamente era Star Wars, todo el tema este sucio, esto estuvo muy cuidado. Por esto, para mí, de todas las películas de Star Wars no van a salir la mejor Rogue One. Por lo menos la última
media. Y aquello fue un cipote.
Aquello fue un cipotón. O sea,
aquello empezaron a grabar sin guión.
Estéticamente Rogue One es cojonuda, habría sido una serie cojonuda, ya os lo digo. A ver qué tal la de Cassian Endor.
Pero por eso Mandalorian está bien, porque han cogido esto y tampoco sin irse de vareta.
En Mandalorian, ¿no? Hay también un gran fuck you a se supone que hay dos bandos en Star Wars, ¿no? Un gran fuck you a la... No, a ver, que no creo que esto es paranoico que hay haciendo video YouTube, que no creo que la gente, el Filoni y tal, se lleven mal con Kathleen Kennedy, que la apreciarán y tal, pero no tendrán su visión creativa. Y es un... Porque Kathleen Kennedy quiso... A ver, no... Quiso un poco despegar, que yo lo entiendo, ¿no? Y también gente de Disney querían que la saga nueva fuese más importante porque hay que vender, ¿sabes? Y la otra ya vende.
Hombre, bueno, exacto. Y que hay que... La base de todo el tema de Star Wars era conseguir nueva audiencia. La vieja audiencia ya tiene.
No les ha funcionado regular porque lo juro.
No, les ha funcionado con el culo directamente.
El otro día fui a un Toy R Us, tío, y había sesión de cualquier mierda y no había sesión de Star Wars. Si eso no es símbolo de algo, tío. O sea, había sesión de cualquier puta mierda. Que antes Star Wars era una fuerza en los juguetes, tío.
Sí.
Y sí, los hay en Lego, los hay en cosas sueltas, pero no hay una sesión de Star Wars. Y la han ido borrando de todos lados. Pero bueno, que o sea, los Mandalorian de Luke Skywalker del último episodio es un... No me joda que vamos a... ¿Qué es lo que tenían que haber hecho, tío? No le falta respeto a la antigua y ensalza a la otra, tío. Que hay muchas maneras de hacerlo. Cobra Kai lo ha hecho de puta madre.
Pero o sea, ahora que estábamos hablando, uno de los grandes problemas de The Last Jedi es básicamente Luke Skywalker. O sea, hay un meme que creo que
no me jode la idea, no me jode la idea de que Luke Skywalker sea un viejo retirado que está hasta la polla de todo, ¿eh? Me pareció, me gustó.
Sí, pero la excusa era lo que no funcionaba.
Es una puta mierda.
Porque creo que hay un meme que os pasé hace tiempo que estaba muy bien y era en la trilogía antigua y estaba ahí el Luke diciendo: no, Darth Vader, yo lo conozco, aún se puede ser redimido, y el otro diciéndole: pero si ha matado a millones de personas y...
Mi sobrino tengo un mal sueño y me cargo a mi sobrino.
Exacto.
Hasta el sobrino puede decir: hijo de puta, pero que no me ha dado ni arilleo, tío, que me iba a matar. A ver, técnicamente no lo iba a matar, se lo pensó.
Ya, bueno, pero se lo pensó, pero estaba dispuesto, ¿eh? O sea, no.
Ya. Encima que una escena que está muy mal rodada, tío. Tanto que la película está bien rodada, pero esa escena es muy mala, tío. Y luego yo
ahí hay mal rollo.
Yo he leído los cómics de Kylo Ren y como el Snow, que este le comió el tarro. No está mal. Es que curiosamente están mejor guionizados los cómics.
Sí, pero eso es la típica excusa de mierda. Quiero decir, esto es como los juegos de Halo, que a mí me toca los huevos un montón. O sea, yo me... Me he jugado a todos los putos Halo. Muy bien. Y acabé Halo 5. Ahora, y lo que hablaron de tal del Infinity, no, estos son los enemigos, esta es tal. Y yo pensando, ¿esa es quién? ¿Qué? ¿Pero esto no acabó en qué tal? Ahora me dicen que tal personaje ha sido purgado. ¿Cómo? Okay. Y resulta que o te lees el no sé qué, o el nuevo compendio de no sé cuántos que ha salido a la venta, o te has leído de las novelas, eres incapaz de seguir la historia de los Halo. Y entonces eso, uy, Kylo Ren, ¿no? En los cómics se explica todo, mira, que te joda, tío.
Sí, sí, lo explica quiénes son los caballeros de Ren, lo explica por qué no, pero dices tú, a ver, que yo me tengo que gastarme un dinero. Sí, mira, hacía una película, ¿no? Lo explica bien en la película, mal. Me da igual la película que sea. Lo hizo mal Halo, lo hizo mal la nueva trilogía. A todo esto, ¿por qué estamos hablando de Star Wars? ¿De qué hablábamos? ¿De Black Widow o algo así? Pero es que en los foros pasa igual. Al final acaba la gente hablando de las Jedi, tío. Porque es como...
Star Wars es como hablar de Hitler, ¿no?
Pero es que estábamos con...
Que yo me quedo que una, yo con todo esto de Star Wars, con todo lo bueno y con lo malo, me quedo de una vez que estaba en una convención esta de juegos, de mierda, de estas varias, y vino una niña súper chiquitilla, tío, vestida de rey, estaba súper chula, tío. Y digo, caña, esas cosas también, tío. Que se abra a nuevos fans, a que las niñas tengan su heroína y tal, o el Finn sea negro y que sea... Pero hacerlo bien, tío, hacerlo bien, que sea el problema que no
lo hacen. Es que realmente Finn, vale, muy bien, es negro, y luego pasan de él como de la mierda, tío. Es que casi es peor, tío.
Pero sí que sale el
Lando,
tío, ¿sabes? Y que la película de Han Solo tampoco está mal, ¿eh? Sale Lando en el Imperio Contraataca, sale 20 minutos, o sea, y es un personaje... Hostia, que antiguamente pasaba eso en las películas, tío, que no te hacía falta que te contasen todo el backstory. Decían dos frases, como me la ganó jugando las cartas o y tal, y el mismo actor mostraba cómo era... Y tú ya conocías a Lando, no te hacía falta más, ya sabía
o
que...
La de este acuerdo cada vez está siendo peor. Como
era un vividor, que el colega y tal... Hostia, que eso se ha perdido mucho en el cine, que con cuatro frases podía definir un personaje. Es como Predator. Tú ves Predator y en cinco minutos ves cómo es cada personaje.
No te haces, es que Predator es un peliculón, joder.
A mí no me hace falta que me cuenten toda la historia de Poncho, de Blaine, del Indio, de Billy y tal. No, los ves en directo, es... Muéstrame, no me cuentes, tío.
Además, no, es como que destila testosterona, ¿eh? You son of a bitch.
Y ahí está, tío. Y no, porque ahora parabas por la jungla y no, porque te acuerdas, Blaine, cuando no sé qué, no sé cuánto y tal, Pascual. Y voz en off, porque cuando no sé qué.
Sí, es que ahora se peca mucho de sobreexposición o de cosas que directamente te las ponen ahí.
No, pues, y de un tío que para la película para contarte lo que está pasando. Bueno, es como la del...
Por si alguien se pierde. Es que luego hacen sprinters...
Están cogiendo lo peor de los blockbusters estilo el de... ¿Cómo se llama? El de 2012. El tío este, el Emmerich.
El Roland Emmerich. Bueno, ¿y qué nos falta? Black Widow, pero aquí no haremos spoilers, no jodamos.
A mí me da igual. A ver, si muere al final...
No, digo por los otros.
Ah, vale. No sé, ¿qué a ti te ha parecido? Está bien. Tiene momentos muy chulos.
Me la habían puesto tan jodidamente mal que... A ver, tiene algunos momentos. Pero luego yo creo que la relación entre los personajes... Bueno, hay algunos que son más alivio cómico. Pero entre las dos hermanas, yo creo que está muy bien.
y la familia, ellos, y la primera escena al principio en plan de Americans también está muy bien, tío. Que luego, por cierto, la niña que está al principio, que sale, yo la estaba viendo la película. O sea, ¿de qué me suena a mí esta niña? Me suena de algo porque, bueno, aparte que
es guapísima. Es clavada a cierta otra persona.
No os confundáis este rollo de, no soy pedófilo, pero la niña es que es guapa de narices, tío. Digo, pero es como super, como si ves a alguien y dices, hostia, que me suena a mí de algo esta niña, ¿dónde coño me hizo esta niña? Es que es la hija de Mila Jovovich y literalmente es como los clones estos que hicieron. Cuando los clones estos que le hicieron a Alice, uno de ellos, tío, es un minillo de. Hostia, es que literalmente la puta niña es un clon. No es que se parezca, no, no. Que es un clon. O sea, no puede decir que no es suya. Que hay por ahí una foto de la niña haciendo lo del multipass este de coña. Y literalmente, o sea, cuando tengan que usar a Mila Jovovich en un futuro para películas, que le cojan a ella. Es que un poco, a ver, el hijo de Clint Eastwood se parece un puñado a Clint Eastwood, pero no es exactamente igual. Pero es verdad que se parece un puñado al cabrón.
Ya saben, se hagan una precuela o una secuela del Quinto Elemento y ya tienen.
El Quinto Elemento, ya tienen a Lilú ahí.
Hostia, qué buena era esa película.
Sí, sí, bueno, a ver, a la vez, es como, son películas raras, es como Valerian.
Sí, exacto.
Que no son malas, pero si te han mamado muchos cómics franceses de ciencia ficción, las ve con otro ojo. A mí me gustaron.
A mí me gustaron. Sí, lo que pasa es que tienes que abrazar la absurdidad y el exceso.
El kiss, exacto. El kiss franchute. Es como los juegos que había franchute antes para Amiga y para PC y tal. Son un poco bizarros los franchutes, pero en el buen sentido, tío, porque para que te hagan un Jungle Cruise, prefiero que te hagan un Valerian, ya te lo digo. Ahora vamos a hablar de Jungle Cruise, por lo menos yo un poquito. Y nada, y Black Widow a mí me gustó, o sea, la escena de acción están bien, son solventes. La película, mucha gente dice, es que al final la película es muy fantasiosa. Hostia, aquí la película es un homenaje a Moonraker, ¿eh?
No, es que y lo pone, realmente...
La película que está viendo en el portátil al principio, ella es Moonraker de James Bond.
No, y que realmente, o sea, sí, a lo mejor se va un poco más, pero a ver, que en Marvel, o sea, no será la primera vez que hemos visto locurones, no sé, es que no entiendo tampoco.
Me ha parecido una película crítica de 7.5, está bien, una película está entretenida, lo hace muy bien, ella, la muchacha nueva lo hace muy guay, me cae bien.
Sí, y yo creo que por lo menos la directora, yo creo que ha sabido trabajar, por lo menos ellas dos. Sí. Ya luego, a lo mejor, el resto de personajes algo menos.
Sí, pero es que tú sabes sabes cómo va el tema de los directores de Marvel. Contratan a un director indie para hacer las escenas de hablar y el resto de la película la hace otra gente, ¿no?
La segunda unidad, ¿no? Se encarga de la acción.
No, no, que literalmente ya está la película hecha. Y ya saben cómo van a hacer la escena de acción. Ahí no pinta una mierda ella, salvo que el director sea muy... Pero luego está el tema de que las escenas de dramáticas están bien. La escena en la que la niña está hablando en el cuarto... Me gustó y ella lo hace bien, las coñas de lo de la postura están muy bien también. A ver, pero es que es una película en la que Black Widow pasa un poquillo a segundo plano también, ¿eh? Y es normal, sí, porque si ves el final de la película, las escenas después enlazan mucho con Disney Plus. Marvel
no, es que la idea básica es que, Scarlett, ya sabemos que al final de Endgame, esto no creo que sea spoiler, pues ha hecho como...
Y además, no creo que Scarlett Johansson tenga mucho futuro en Disney.
Como tortilla, ¿no? No, pero no sé qué decirte, o sea, quiero... Yo creo que el tema este de
la... ¿La va a volver a contratar? No creo, ¿eh?
Pero es que, a ver, también seamos...
La respuesta de Disney ha sido un poco chunga, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que, a ver, es normal que quieran demandar al estudio, tanto si la Scarlett o si al final se decide la Emma Stone o ya ha pasado.
El de Rock ha dicho que no, ¿eh?
La diferencia está... Bueno, la Blunt, exacto, que también se lo estaba planteando, eso decían. Y esto viene un poco porque realmente cuando pasó lo de HBO Plus, bueno, HBO Max es, ¿no? Lo de HBO Max, allí sí que tuvieron un cipote serio dentro. Y hubo muchas quejas y les obligaron a nuevos acuerdos. ¿Por qué? Porque básicamente muchas veces en ese tipo de contratos, más si por ejemplo la Johansson, que en Black Widow tiene está acreditada también como productor ejecutivo, supongo que tendrán bonus sobre taquilla. Entonces, si tú tienes bonus sobre taquilla, pero al mismo tiempo, entre comillas, autosaboteas tu taquilla sacando al mismo tiempo la película en plataformas digitales, es normal que digan, aquí me estás escamoteando pasta y que puedan haber demandas. De hecho, otro que también no creo que vuelva a trabajar con Warner, que es el Snyder.
Al Snyder, sí, bueno.
Dicen que quiere pedirle un montón de pasta por la directors de Justice League.
Y creo que otro que tampoco va a trabajar también con Warner va a ser el Nolan y el otro, el
Villeneuve. No, dijeron que se habían suavizado las cosas, les prometieron bonus. Y creo que incluso Dune no se va a estrenar simultáneamente. Uh-huh. Creo que se habían acojonado, no, lo iban a dejar para algo después.
Dune la voy a ver en el cine, lo sabe Dios. Teniendo muchas reservas con el tráiler, ¿eh?
Pero bueno, lo que decía, o sea, entonces la Johansson ve que es que realmente lo que están haciendo es pagarle menos pasta de lo que posiblemente hubiera podido ganar con el tema de los bonus de taquilla. Y por eso se plantean el tema de la demanda. Lo que pasa es que, claro, esto es lo de siempre. Es que realmente en estos momentos Disney, ¿cómo de importante es en la industria cinematográfica mundial? Es importantísima.
Claro, es que también ahí tienen que entender un poquito que no creo que Disney haya metido la película en streaming por gusto, ¿eh?
Hombre, pero a ver, eso es algo que tendría que estar en los acuerdos. Y tampoco lo que puedes hacer es tener respuestas chungas. Que esto es lo que pasa también con el tema de la consolidación. O sea, esto si estuvieran a lo mejor en otro momento y las caras de Johansson les dice, mira, pues olvidaos de mí que me voy con Warner a hacer no sé qué. Pues a lo mejor hubiera sido más relevante que actualmente en una Disney post-Marvel, post-Fox, post-consolidación absolutamente brutal de casi todo.
Bueno, pues eso. Y aparte que, vamos a ser honestos, estas películas en cuanto salen a la calle, el torrent arde.
Claro, no, pero es que ahora, pero lo que es entre comillas indecente es que ahora es súper fácil tener una versión de calidad de la muerte.
Yo te digo que el torrent, a ver, que es que literalmente no te da tiempo a decirte para ir al cine y ya está la película en torrent, ¿sabes?
Antes era, bueno, pues salía, había screeners, que eso yo soy incapaz de ver un screener.
Yo he visto screener que no os podéis ni imaginar. O sea, yo vi 300, la vi en un screener que ahora lo pienso y digo, que luego fui al cine a verla, y la tengo en UHD y tal. Pero yo no entiendo, un screener que se desenfocaba cada minuto, Pero horrible. Y lo vi ahí, tío, y yo qué sé.
No vi un cine que casi parecía un screener.
Lo peor también.
No, pero mira, una cosa.
Clásicos viejos que dijo, esta peli aquí no.
Y la amenaza fantasma la vi en screener en inglés,
Una de las cosas que sí que yo creo que ha mejorado es el hecho de la estandarización de los cines en digital. Yo creo que para los cines pequeños ha sido una ventaja, porque ya el hecho de cuando no estaba bien la película o había problemas o no se veía bien en pantalla, yo creo que se ha estandarizado bastante la calidad, por lo menos de los cines pequeños.
Sí, lo que pasa es que ya creo que ya para los cines poca ventaja tienen ya, porque todo esto le está jodiendo.
Sí, además se han pasado hasta el otro día sin palomitas ni refresco,
¿Cómo? Que no pueden.
Que no podían vender. Y bueno, eso claro, básicamente era lo. Es el beneficio lo tienen ahí, pues básicamente. Van a grabar
eso ahí, claro. Joder, pues no sabía yo eso, tío. Qué putada.
Sí, yo he ido y no me dejaban comprar para vender.
Joder, ya te la marinera, pero si donde se gana dinero es. En fin. Bueno, pues, ¿qué más cosita? ¿Qué te ha parecido la serie de los Master Universe, ya que lo has dicho? Oye, visualmente pues, no está nada mal, ¿eh?
No, a ver, le pasa como todas estas producciones americanas últimamente, siguen muy lejos de los japoneses, empezando por los frames de animación. Se quedan muy cortos. Pero quitando eso, está bien. Está bien, y a ver, es darle algo interesante a Masters del Universo, que nunca fue interesante. O sea, vale que tú fueras un crío, que tenías a He-Man y muy bien, todo, y lo que veías en la tele, luego estuvieran los juguetes y tal. Creo que el primer episodio es totalmente un homenaje a todo eso, porque te ponen incluso cosas absurdas, ¿no? Como las máquinas estas o esa especie de pseudo catapultas, pero que tan golpean el suelo y mierdas de esas. Y bien. Y creo que esa es la única manera de hacer eso interesante. A ver, también se adivinan muchas cosas, como por ejemplo lo de la bruja. No, tal, estás aquí, ¿por qué nos estás contando esto? Para verte por última vez. Ah, vale. Me la apunto. Este en el guión va a ser relevante posteriormente y no sé por qué. Hay cosas que están muy telegrafiadas. Pero realmente, o sea, ya te digo, es que no hubiera visto la serie si no hubiera habido la polémica que ha habido.
Bueno, sí, a mí el tema de lo del Más Universo me resultó curioso por el tema de... Yo la vi por el tema de los trailers y tal, que estaban bien. Sigo diciendo, para mí el mayor pecado que tiene, joder, con toda mi ansiedad, por el tema de licencias o algo, pero coño, que tampoco creo que fuese tan caro de usar la música, por lo menos un tema parecido. Y luego, si que os gusta los Master Universo, tenéis los dos documentales muy chulos en Netflix, el de uno exclusivo, que es como una continuación del otro, y otro es la serie esta de los juguetes
que nos hicieron, ¿no?
Algo así, que ahora hay... Esos documentales están bien y mal. Bien porque están guay las cosas que cuentan, pero son un poco cargantes. No sé si habéis visto el de película, que ahora han puesto nuevos con Forrest Gump y con tal, y son un poco sensacionalistas, pero bueno, sí, no están mal, recomiendo verlo. Y luego así me gustaría comentar, ¿habéis visto el trailer de Dune?
Claro.
¿Qué os parece?
Pues no lo sé.
Es que a mí me gusta Villeneuve y hay cosas en el trailer que están muy bien, pero otras se ven un poco raras. Quizás yo no quiero tampoco pecar, porque a mí me gustó Dune de David Lynch, claro, y a lo mejor eso también condiciona la estética que tenía de... Esta estética es como más ciencia ficción, ¿no? Más armaduras y tal, cuando la estética que tenía la película de Lynch era más como la corte zarista y estas cosas. Pero hay cosas en el trailer que no me gustan nada. Por ejemplo, el final, cuando se ve que da un golpe y se le quita como la armadura de la cara. Está muy mal hecho, tío. Digo,
no, a mí hay cosas que es que no sé. Además,
luego también sí que... Perdón, sí.
No, esto sí que no lo recuerdo. Pero Paul sueña con la esta,
sí,
antes de llegar a Dune. Es que ahora no recuerdo.
Antes de llegar a Dune no me acuerdo exactamente. Sé que sueña con Arrakis. Pero es verdad,
sí,
que...
Con Arrakis, sí.
Yo no sé cómo va... A ver, una cosa que a mí me gustó mucho de la película de Lynch, que a mí me gusta la película de Lynch, me pareció en su momento... A ver, no es perfecta, pero hace muy bien lo de los monólogos interiores. Que eso en el libro está todo el rato. Piensan ellos. Yo no sé cómo lo van a decir. Pero otra cosa que me resulta muy rara, que le están vendiendo en el trailer a la película a la gente una cosa que no es Dune, ¿eh? Porque pone... Sale, a ver, no sé si hace spoiler. ¿Vos habéis leído el libro o algo?
Sí. He visto la de Lynch. Las dos de Lynch.
Hay personajes.
La extendida, la normal y el libro.
Que van a durar un peo ahí. Y te lo están pintando como si fuesen a estar en la película mucho. En plan, o sea, que sale tal personaje, qué guay, no sé qué. Si sabes, has leído un libro y has visto la novela, sabes que ese personaje no pasa más allá. Bueno, no sé por qué van a hacer dos películas. Pero no sé. Por otro lado, la estética de los Harkonnen, a ver, los Sardaukar me parecen sacados de Krull. He visto Krull, la película, los enemigos, los... No sé. Luego a lo mejor está bien. Y la música no me gusta una mierda, tío. La música, la del trailer es una puta mierda. La tía cantando esta que parece que le están pisando un pie. Tío, que a ver. Que Dune tenía otra cosa, no, pero tenía una música muy buena de Toto, ¿sabes?
La banda sonora. Uno de los problemas que tengo es que ni el actor ni la actriz, digamos, principales, bueno, no es...
El actor, la actriz es cojonuda.
El Shyamalan, bueno, pero de Atreides puede...
A mí, llegar, no, ¿no? O sea, la actriz era cojonuda, pero no me... Para este papel es que a ninguno de los dos les veo. Que me cuesta mucho.
Pero tampoco ve a la Sin Young, ¿sabes? Sí, pero luego no te molesta.
A ver, si luego la mujer en la película está en estupendo, pero de momento...
No, a mí el Chamelet no lo veo.
No me acaban... Y aparte, bueno, a ella también como se la va a ver menos, sobre todo en esta primera película se supone, pero a él que se le va a ver más, pues no sé, ya veremos, pero no...
Un tipo de confianza, ¿no?
Casting, pero ya digo, no es un tema de tanto de capacidad de actuación como que no me... Casting no me cuadra los dos para los papeles. Ya está.
No, a ver, por nombres es como si se hubieran apuntado sin pensárselo. O sea, tienes ahí a... muy buenos actores. Luego estarán más o menos en la película, ¿no? Lo que estábamos hablando antes.
La estética me pasa igual que Blue. Que, a ver, luego veremos la película entera, pero en general es demasiado, no sé decir, sobria.
Y genérica, diría yo también, ¿eh? La armadura de que tienen un poco como de juego, claro, de juego hecho que vemos en una conferencia de Microsoft, ¿sabes? Que ponen de vez en cuando, ¿no?
Poco es eso. Y el tema es, claro, como lo comparas con la de Lynch, que la de Lynch como película, pues es un... Por un lado es un desastre, aunque por otro es una película que a mí tampoco me disgusta, pero...
A mí me parece una maravilla en lo desastre que es, ¿sabes lo que te digo?
Sí, eso, sí, efectivamente. Esa es una buena descripción. Pero es que lo que es a nivel estético me parece una... Una bizarrada.
Bueno, espérate, que no sé si habéis visto, lo recomiendo, tú lo puedes ver en mi play, Pau, el documental de Jodorowsky, sí, de Dune.
Lo he visto.
Hostia, yo de verdad pagaba por ver eso, aunque sea una puta ida de olla que te cagas, pero ya
no, sería una ida de olla que te cagas. Es como, pero a ver, es el Jodorowsky, es como, decían, no, entonces, es como le decían, pero te ibas a inventar el final, tú, claro.
¿No ha visto a esta gente linkar o algo? ¿O qué? Es que, y habría sido la polla esta película. Lo que pasa es, bueno, tuvimos Lynch, que también estuvo muy coartado, pero dentro de Lynch, o sea, la estética de Dune me sigue siendo maravillosa. O sea, por esto esta nueva, es que tampoco quiero ser crudo con él, porque igual el Villeneuve se ha visto obligado a tener que diferenciarse mucho de esta película.
Pero... No, pero que a lo mejor no lo sabemos, que estamos también opinando con la memoria de la estética de Lynch, con porque luego ya las TV movies de después ya ni te digo.
Joder, pero no la llegué a ver, y soy muy fan del libro, de Dune.
No, es de la, ¿cómo era? ¿De Hijos de Dune era?
Sí, no, es que yo te voy a decir, soy fan de Dune y me quedé en el primer libro, no quise leer los demás. Porque ya se le fue un poco la olla a Frank Herbert, me lo dijo otro amigo mío que había leído todos los libros, y fue, quédate en el primero. Vale.
Pero que básicamente es como, tenemos un poco una imagen predefinida ya, ¿no? Entonces, claro. Yo por eso antes te he dicho, ¿qué opinas? Es que realmente no lo sé, porque es que lo he visto, no me ha dicho absolutamente nada, pero es que a lo mejor no sabes si es más por tus prejuicios o por otra cosa. Pero sí que es verdad que no sé, no le veo...
Ya veremos. De todas maneras, también te digo una cosa, que es que es un libro muy difícil de pasar a imagen también, ¿eh? O sea que es... Aparte, que tengo confianza en este tío porque hizo un trabajo de puta madre con Blade Runner.
No, y ha hecho pavo, muy buenos trabajos.
Que no era moco de pavo hacer una secuela de Blade Runner y que saliese bien, ¿eh?
Y de hecho, yo quiero reconocer que con Blade Runner me pasó un poco parecido, que inicialmente, a ver, el director me parecía, yo no soy como chino, a mí sí me gusta.
El chino es que es muy borderline para esas cosas, a mí tal es Waikiki, me encanta, y el chino lo odia.
Bueno, el caso es que cuando veía los trailers me pasó un poco como me pasa con Dune, veía demasiada sobriedad, veía, bueno, obviamente, no digo, o sea, no hace falta que diga nada del tema del actor principal, las dudas que me causaba, y luego a mí la película sí me...
Sí.
No hay nada porque...
No, en cierta manera lo hizo suyo, ¿no? Porque es que realmente es Blade Runner, pero no es Blade Runner. Es mucho más limpio, higiénico, perfilado, ¿no? No tan industrial, o sea, es algo más... estéticamente diferente, ¿no? Más juego con colores y menos blanco y negro.
Funcionando. Por un lado, no, a mí no me pareció ni que fuera ni respetuoso, ni se me hará ni se cagara en la primera película, pero hizo lo suficiente como para que fuera reconocible como, o sea,
no hizo... Exacto, que no fuera un rip-off de lo anterior.
Pues hizo, como dices tú, hizo algo, consiguió darle un toque personal, y creo que pueden convivir las dos. Entonces, pasar igual con este guión, a ver, ojalá, porque eso significará que, bueno, la película me ha gustado. O sea, yo cuando veo una película no tengo ganas de que no me guste, al revés, yo creo que me gusta.
Hombre, pero hay gente que parece que sí, ¿eh?
A ver, sí, pero yo igual, a ver, yo puedo decir reticencia sobre algo, pero yo en realidad lo que espero es salir del cine y decir, joder, que
ojalá
estrenen ya la segunda parte, que la quiero para mañana.
O sea, hay pocos libros de ciencia ficción que me hayan gustado, bueno, o ninguno, que me hayan gustado más que Dune.
Que Dune básicamente es una Biblia, ¿eh? Es una Biblia. Literalmente está escrito, está hecho como una Biblia, o sea, en fin, ¿no? Este es un pedazo de libro. Además, Ken Jodorowsky en el documental dice: Frank Herbert no escribió Dune, la recibió. O sea, Jodorowsky también.
Sí, sí, a ver, Jodorowsky está como está.
Como está, porque parece yo, de verdad. Yo que lo he dicho, el otro día estaba hablando de Campo de Batalla a la Tierra, y hay películas que son malas, pero dentro de lo malas que son, por lo menos tienen personalidad, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Y son muy locas, tío, no como otras que son malas y son totalmente insípidas, como la del mundo del Tomorrow, la guerra del mañana, ¿sabes? Que dices tú. Y ojo, que la hay peor que la guerra del mañana, ¿eh? Ya os lo digo.
Sí.
La hay peor.
Pero es eso, yo simplemente por ver el locurón que sería, además con cada uno de los bandos diseñado por un diseñador diferente.
Sí, sí, sí.
Que eran los Harkonnen por Giger y... O sea, era una
la idea,
locura.
La idea es muy buena. De todas maneras, básicamente la película de Dune de... Aunque no sea el mismo diseñador, la película de Dune, el tema del diseño de las dos casas son muy diferentes, ¿eh? Los Harkonnen... Y lo de que, por cierto, al Herbert le pasa como al Lucas, tío, que tiene una habilidad en su momento para poner nombres que es buenísima, porque tú escuchas la palabra Harkonnen y automáticamente la asocias a alguien chungo, ¿vale? Y después a Atreides te suena así como noble, heroico, tío. Está muy bien en ese aspecto. No sé qué va a pasar, ya veremos con Dune. Esto puede ser... Aparte que... ¿La segunda película está ya rodándose o rodada o cómo va esto? Son dos películas, que eso es lo que me toca un poco los huevos. Es decir, no vamos a quedar...
No sé, la esta está en todos lados, así que no sabría decirte si cómo tiene hueco para hacer para tener agenda. No solo la Zendaya, sino la
Y no, si el problema no es la Zendaya, el problema es que como
está... La madre está en todas las películas, en todos los fregados.
Que Dune se hizo antes de la... prepandemia y Dune se va a pegar una 80 quilla que yo creo que se la va a pegar y no sé si ya se van a empezar a gastarse 200 millones de euros en una película. Igual esa la hacen porque están casi obligados, porque han hecho
pero es que también veremos qué pasa. Es que yo creo que al final la pandemia va a costar recuperar los cines, y si las distribuidoras y las majors no se ponen en marcha, los dejarán caer y los dejarán morir.
La de Jungle Cruise ha hecho 90 millones este fin de semana,
Curioso. Pero 90 millones no es tanto comparado con lo que podían hacer. Pero
a un fin de semana no está mal tampoco, ¿eh?
Oh, no.
Que por cierto, voy a hablar de la película Jungle Cruise.
Pero de todas formas, ahora hablar de Jungle Cruise, simplemente déjame decir: el problema tampoco está en la primera semana, sino en las posteriores. O sea, hay caídas muy bestias. Ay,
eso le ha pasado a Black Widow cuando todo el mundo la ha visto ya en torre. Así, vamos.
Entonces, una cosa es que las primeras semanas, a lo mejor por el FOMO, porque, no sé, quieran verla en el cine,
vale,
se mantenga igual, la gente ahí tal más de estreno, pero ya después del estreno es cuando se pega piñazo. Y veremos también los datos a final de año, cuando empiecen a estrenar muchas de las cosas que se han quedado en el tintero, como James Bond, pues veremos qué tal queda.
Pues tú has visto Jungle Cruise, tengo que decirle que la Emily Blunt sale guapísima, como siempre. Esta mujer es para... ¿Cómo se llama el marido? El de Lugar Tranquilo, el director.
Es John Krasinski, ¿es?
Krasinski, sí, el de Office. Afortunado hombre. Y nada, la película pues es una película hecha en un molde de Disney. Básicamente es casi Piratas del Caribe en la jungla, casi. ¿Es mala? No es mala para nada. Está entretenida, está muy bien hecha. Hay quimiquilla entre Blunt y el The Rock. El problema que tengo yo, y lo siento mucho por el The Rock, no me cae mal, es que es un tío que roba las películas, y no en el lado positivo, sino que literalmente está viendo al The Rock, y eso es un problema. Yo esta película con otro tío estaría bastante mejor.
Sí, pero antes no era tan así, ¿no? Yo creo que ha sido...
Llama un poco a la... ¿Cómo? ¿El qué?
Que antes no era tan así, el The Rock. No era tan de... No sé, ahora es tal con The Rock.
Y no
antes
lo hace mal.
Tenía,
¿no?
Tenía más interés en los personajes, ¿no? O en bueno, no, no ser
si,
tan.
Si, no, si es que no, él no lo hace mal tampoco.
No, no, no porque lo haga mal, ¿eh? No, es más.
Pero es de rock.
Es más rock. Por eso.
Claro, y a lo mejor te puede decir, oye, es que a Arnold le ha pasado lo mismo. Sí, no. Sí, no, es que no sé cómo explicarlo. Arnold no era buen actor tampoco. The Rock es mejor actor, pero llega un momento que roba la película y es como un efecto especial él mismo. Aparte que está petado como está el cabrón, pues es que no, un poco no pega, tío. Es que no voy a spoilear cosas porque luego la película tiene muchos plot twists, ¿eh? Que no te lo esperas. Qué curioso. Pero bueno, luego la estética no está nada mal. La estética de Indiana Jones, la estética de la Reina de la Jungla, esta, la Reina de África, perdón. Y está clasiquete, los malos son muy ridículos porque son alemanes de la Primera Guerra Mundial, pero en esta típica cosa de los americanos parecen nazis, ¿sabes? Cuando un alemán del ejército de la Primera Guerra Mundial no tiene que ver con un nazi. Ya lo hicieron un poco en Wonder Woman. Lo que dice tú a veces, ¿sabéis? Que no tiene nada que ver, ¿no? Que son prusianos, que no tiene que ver, que es muy ridículo todo, pero bueno. Y luego la película no está mal. Hay actores que no imagináis que van a salir, ¿vale? Cuando los veáis os va a decir, hostia, ¿qué hace este tío aquí? Pero la película es que es una película hecha de molde, tío, de comité. Las escenas estas, las cosas estas, casi los efectos especiales estos. Es que literalmente hay cosas que dices tú, esto es Pirata del Caribe, tío. Falta, pues, me falta a mí allá Sparrow por ahí dando vueltas. No sé, tío, no sé. No
se ha perdido también un poco eso, el hecho de que ahora cada vez estamos viendo más cosas de estas, de...
Pero es que es Disney.
De puro molde, sí.
Es que este es el tema, es que es Disney, por eso yo cuando a ver, el chino se mete mucho con él, pero a mí tal la Waikiki me fascina que haga las cosas con Disney, porque literalmente se salta por la polla, eso es como la serie de Loki también. Yo no entiendo el odio que ha cogido. ¿Habéis visto Loki, esa serie, la serie?
¿Ha cogido odio la serie de Loki?
Joder, mucha gente que yo conozco, me parece una puta mierda y tal, y a mí de las tres series las que me ha gustado con diferencia, es más,
con diferencia, a mí también.
Me parece que está mucho mejor que la mayoría de cosas del universo el del MCU, tío, porque es que por lo menos sí. Es original.
Ya te digo, creo que lo único que no me acaba es la Loki.
Sí, sí, es verdad que hace decisiones un poco estúpidas. Pero tampoco está mal, hay que entender que son personas que todos los Loki están... Pero luego hay cosas en Loki, o sea, que es una serie que donde lo mejor es dos tíos sentados en una silla hablando.
Exacto, exacto. Es que además yo creo que el Logan Wilson está...
El Logan Wilson está inmenso, tío, en Loki. Está inmenso. Yo no sé en doblado cómo está, pero en inglés... Está inmenso, sí, sí. Y él está muy bien. Aparte que Loki, bueno, para empezar, que la serie ya abre posibilidades de que Marvel, todo el universo de Marvel ha cambiado. Ahora ya, gracias a Dios. A mí es que el tema de los multiversos me gusta mucho, porque después de hacer lo que te saca la polla. Que lo vamos a ver ahora con el What If.
Y bueno, y el este final, muy bien, ¿eh? La verdad es que
mucha gente se ha metido con el villano y tal, pero es que no lo conocen, o es que no, creo que no conocen un poco el.
Pues a mí me parece. De hecho, me hizo recuperar esos primeros episodios de Owen Wilson hablando, pues el hecho de ese diálogo final con el villano me pareció cojonudo. Muy bien, a mí me gustó mucho.
Sí, claro, y la gente te dice, no, es que el diálogo del final es un poco forzado y tal, porque el tío habla mucho y tal. Es que si él mismo te lo está diciendo, porque eso, no te confundas, la gente es que no escucha o algo, que en fin. Me gustó. Luego ahora por lo que se ve, ya está confirmadísimo que en la nueva de Spider-Man van a salir todos los Spider-Man, ¿no?
Pues no lo sabía, estaba ya confirmado, pero se estaba rumoreando.
Sí, sí. No, la Fred Molina soltó la liebre. Que van a estar rejuvenecidos y tal, y luego está el tema de que también va a salir el Batman, el Affleck, que es la nueva de Batman, ¿no? La de Flash.
No sabía que iba a salir Affleck.
Sí, sí, con un traje de Batman como cibernético que parece el del juego de Arkham. Una moto que es 7 veces el grande. Y va, bueno, no solo va a salir Affleck, va a salir el otro Batman.
Pero Flash iban a hacer algo parecido a Flashpoint, ¿no?
Esa sí, el Paradox. Y también va a salir el otro Batman, el clásico, el Michael Keaton.
Hostia, qué movida.
Pero eso es como lo de Spider-Man, ¿no? La idea que...
Claro, que, sí. Es que ahora está el rollo de los multiversos y a mí me gusta porque te da...
No, pero al mismo tiempo que está guay este tipo de guiños, la verdad es que a lo mejor están sobreexplotando.
Igual abusan demasiado, que porque tiene el riesgo de cuando empieza a hacer multiuniverso, entonces ya no tiene Es como, a ver, hay un, esto no es un spoiler porque es el primer episodio de Loki, ¿vale? Pero cuando Loki va a la ATV esa, literalmente un tío tiene un cajón de pizza papeles la joya del infinito. Y es como, hostia, que se han pegado 20 películas sudando sangre por esa mierda, y para los de la ATV es como, pues aquí, ¿sabes lo que te digo? Con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Porque cuando empiezas a que los poderes suben tanto, y es como el rollo de la precuela con el, bueno, con la película de Star Wars, que con el rollo de que el emperador ha sobrevivido, todos los sacrificios de Anakin fue para nada, ¿sabes lo que te digo, no? Mm. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, pero bueno, Loki lo lleva medianamente bien. Eso me rechinó un poco, pero bueno. Supongo que era una manera de decir que las cosas han cambiado, pero lo que puedo decir con los multiversos, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque están de puta madre, pero como lo sobreexplote, en fin. Bueno, ¿queréis algo más antes? Porque ya tendréis ganas de comer alguno, ¿no?
Es posible.
Es posible, ¿no? ¿Queréis añadir algo más después de la turra? ¿De película? ¿Algo que hayáis visto? ¿Película? ¿Serie?
Sí, lo veo todo antiguo, o sea que tampoco...
¿Antiguo que el equipo A?
Sí.
Los motores antiguos.
¿Los Pinqueros?
Por ejemplo, me... Ya sé que me vais a matar todos, pero me he papeado la de Bojack Horseman esta semana.
¿Cuál, cuál?
Bojack Horseman.
Bojack Horseman.
Ah, Bojack Horseman, ¿no? Pues, está muy en moda ahora, ¿no? Está en boca, yo lo veo bastante en Twitter.
Ya terminó hace...
Sí, terminó hace un año.
Año pasado.
Hace pero hoy día un año es poco, ¿sabes? Más con un
no,
año
pero, está, no pero sí que hablaron bastante del tema. Bueno, va. ¿Qué?
¿Y qué tal?
Bueno, la película empieza, sobre la película, no, la serie empieza un poco como que no sabe dónde está el tono, si entre la comedia o algo serio, luego ya se va centrando en algo más serio. Lo malo que tiene es que tiene, para ser, tener relativamente pocas temporadas y relativamente pocos episodios, tiene un poco más de relleno del que debería, y luego para variar, pues Netflix le pegó el hachazo y tuvieron que terminarlo un poco pues, corriendo, se nota porque... Al final se nota que tendría que haber tenido un poquito más de espacio para respirar y cerrar algunas tramas, pero bueno, es me pareció, ahora que se habla tanto del tema de cosas mentales, adicciones y estas mierdas, pues tiene su punto en ese sentido. Y tampoco digo mucho más.
Por cierto, está ya la quinta de Rick y Morty. Están ya creo que 6 episodios o 5.
¿Qué tal?
Y no sé, a mí me ha parecido irregular, la verdad. Yo creo que hay algunos episodios que apuestan demasiado por el shock value, ¿no? Hacen cosas súper marranas para que estés ahí como en plan de qué cojones están haciendo. Pero tiene un par de episodios buenos, de esos que tienen, por lo menos lo que a mí me encanta, que son esas historias secundarias que se entrelazan con la historia principal y que tienen luego importancia, ¿no? Importancia o más bien que te dejan un pozo, ¿no? Y me estoy acordando de... Creo que es en la primera temporada, esto alguna vez creo que lo comentamos, Lu, que hay como un rey que se cargan y que, bueno, están todos ahí, oh, magnicidio, y luego hay como unos documentos que descubren de que era un pederasta y los ocultan y le hacen una estatua.
Y que es que Rick Martin la polla, tío, que tiene mala leche de nariz.
Sí, pues eso, digamos que hay menos, por lo menos en esta quinta temporada. Así que hay algunos interesantes. Hay como una historia que se monta porque uno va a ayudar a Morty a hacer una estupidez y luego a partir de eso se monta un pollo increíble, pero ya estos últimos son muy excesivos.
Yo me parece, y lo vuelvo a decir, que Rick and Morty a veces peca un puñado de que el Rick es demasiado cabrón.
Aquí
y
lo
muere gente.
Lo han suavizado, tren, ¿eh? Claro, a Rick, yo creo que en esta última temporada lo han suavizado. Muchísimo, demasiado diría yo, porque con Rick siempre te esperabas la carta triunfal final, el último giro de todo, ¿no? Hay un episodio en que monta un pitoste absolutamente descomunal solo para demostrarle una cosa a Morty. o en otros cuando ya piensas que está derrotado porque parecía que se iba a salir, pero al final no y tal, al final siempre se acaba saliendo con la suya. Y en esta última temporada han decidido convertirlo prácticamente en un loser. Uh-huh. Y no, tampoco sé si me gusta eso del todo, porque yo creo que uno de los grandes aciertos era precisamente eso, era lo hijo puta cabrón que era Rick.
Sí, que es que ese era el tema, que era un poco ya demasiado cabrón, tío. Pero bueno, tiene episodios que son maravillosos. Yo no sé si habéis visto el de las que van bajando de universo en unas cajas en cada mundo, tío, que cada civilización, o el episodio que se parte en cuatro la pantalla y te van contando. Eso es una locura. Sí. Eso es una locura. Pero bueno, ¿algo más que quería comentar?
No, simplemente la historia de cuando Morty le pide a Rick que le haga un aparato para resetear el tiempo.
Ajá, bueno, el del androide follador este también.
No, la de resetear el tiempo y todas las consecuencias que tiene es brutal.
Es muy, muy bueno. Entonces, había algunos episodios ya como el de los dragones que ya me parecían
sí.
Nivel casi padre de familia. Y luego sí, venían sí. Y se sacaban el miembro con algunos, como el de los viajes en el tiempo, que me descojonaba con las coñas y más que había. Y es que además que planteaba algo lo que te pasa cuando empiezas a cualquier película demasiado con los viajes en el tiempo, y dices que es que sería esto. O sea, realmente cuando te pongas a pensar un poco seriamente, acabaría la cosa así.
No, pero mira, hay cosas como, antes lo he mencionado un poco por encima, el de los atracos, el de las pelis de atracos.
Uh-huh.
El de las pelis de atracos es una genialidad. Y luego hay uno que da mucha rabia, que es el de el que roban unos cristales que te permiten ver el futuro. Uh-huh. Y el Morty se vuelve loco, porque, bueno, él quiere llegar al futuro que quiere llegar...
No recuerdo yo ese, tío, se me ha pasado un poco. Yo que, a ver, yo soy un mal padre porque mi hijo de 8 años ve Rick and Morty, ¿sabes?
Pues muy mal.
Muy mal, bueno, pues espérate que ve eso, la ropa, pues ahí que es peor, ¿sabes?
Lo que pasa es que muchas veces el sentido de ese episodio está en los últimos 4 o 5 segundos que son de la escena post-crédito. Ya, es que en ese sentido tiene bastante, bastante cosa. Pero en fin, no, es una
serie... ¿Solar Opposite? ¿Habéis visto Solar Opposite y esa?
No.
Está en Disney Plus. Es como de la gente de Futurama, ¿no? Que es súper chunga, de unos alienígenas que vienen a la Tierra y con una pupa es la mascota. Y son como, pues, tuve. El niño estaba viendo, le digo, hostia, niño, aquí dicen taco. A ver, yo soy un padre que educa de una manera un poco rara. Quiero decir, que ¿de qué vale que tu niño no escuche taco en una película así, que los va a escuchar en la calle? Porque tienes que enseñarle que el niño no, que no los diga, a lo que te digo, o que
sepa muy bien. Mientras no berré 40 minutos seguidos en la piscina, como pasa aquí.
No, que va, mi niño es muy silencioso. Niño, hombre, tiene su movida y tal, como todo niño, pero que no... yo es que este rollo de... Cuando escucho, no, es que mi niño no puede ver qué película era, tal y cual. Como yo vi a alguien con 6 años, ¿eh? Y en verdad que da impresión un poco, pero... A ver, no lo voy a poner a ver una porno, pero que puede ver su drama, ¿sabes? Pero que el niño, que me hace mucha gracia la gente, yo tengo familiares y tal, que no, porque mi niño no puede, mi niña no puede decir eso porque tal y cual, y luego está en el parque jugando y la niña dice, me cago en tu puta madre, y digo, hostia, ¿no?
Es que me ha acordado de un amigo mío que tenía en una estantería las pelis de Dragon Ball y justo debajo las porno de su padre, tío, pues imagínate esas tardes ahí.
Pero es que hoy en día es como uno que yo conozco, ya lo he comentado alguna vez, que me viene de vez en cuando y dice, tío, me bajas porno para verlo en un lápiz, no sé qué, y yo de verdad digo, tío, ¿en qué hay como el meme este del de Jumanji, el Robin Williams, pero qué año de este?
What year is it?
El hijo de puta, ponte. No, es que me pilla mi mujer el historial y tú también sabes que se puede borrar, ¿no? Pero yo es que no entiendo de eso, digo, o sea, te quieres machacar a Sardín. Tú verás, tío, pero que me hace muchísimas gracias, ¿sabes? Digo, pero que, tío, hoy en día, yo qué sé, vete al Pornhub y busca. Claro. Encima que te dice, no, tiene que ser mulata, no sé qué. Digo, ya solo por la vergüenza de tener que ir a pedírselo a alguien, tío. yo qué sé, a mí qué mame, yo lo que pasa, hostia, que también es un marrón porque me cago en la puta. Me dice, bueno, venga, te la voy a bajar, tío, pero no me des la turra, te voy a bajar. Y me pongo a bajar en RARGB, yo pongo, yo qué sé, XX, ¿no? Venga, 30 gigas, toma por culo, que le llenen el lápiz, no me caliente la cabeza. Pero claro, la baja en torrent y se queda en el Plex. Y como yo tengo Plex y a varios amigos y tal, yo voy al amigo a ponerle al niño ahí, no sé qué era, el Raya, el último dragón, y claro, el Plex te hace un index y te pone ahí la pantalla, ¿no? Dice, yo voy a poner Raya y me sale un pollón ahí. Hostia, colega, ¿qué hace el cabrón este con ese pollón aquí en el Plex? Y digo yo, hostia, claro, tengo que quitarla en cuanto se baje, quitarla del torrent y pasarle otro fichero. Pau, si entras en el Plex, verás que...
No, no, por ahora no me he encontrado con...
No, pero es que es muy raro que pase, porque este tío me viene cada 5 o 6 meses, ¿sabes? Pero es que hay que ver cómo está el patio, que tiene que estar escondido para ver porno, tío, qué triste. Pero bueno, ya está, que cada uno ve... Que por cierto, en el Plex tienen la de Jungle Cruise, si quiere verla.
Ah, yo creo que la de Tu Fontanero y no sé.
No, y la de... también tengo la de A Quiet Place 2. Que Un Lugar Tranquilo 2, no está mal la película.
Sí, sí. También la retrasaron un montón, ¿no?
Sí, pues es que no, es que esta es la película de la pandemia, o sea, iba a salir a la semana de la pandemia.
Tú tienes un crush con Emily Blunt muy fuerte, ¿no?
No, está coincidido, tío, yo qué sé, es que son las de este año. Y a mí ya me gustó la de El Mundo, este de Mañana, ¿cómo se llama?
The Edge of Tomorrow, ¿no?
Exactamente, es una tía que valdría para cualquier... Que a Quest Play 2 ya para terminar, para que vaya a comer, pues me ha gustado. Dice la gente, es que es muy continuista. Hombre, literalmente la película empieza
al final de la
otra. Al final de la otra, literalmente. Es que la escena del final de la otra empieza esta. ¿Qué coño quiere? Es que en el espacio de tiempo que ocurre la película, que serán 5 o 6 días, que espera que pase, que cambie el mundo, el universo o algo, la gente ya se había hecho una... Está guay porque empieza con el ataque de los bichos, ¿vale? Que sí que cambia un poco y te enseña lo que había pasado con esos bichos, porque son tan chungos. Y luego la película es continuista, sí, pero dentro de que está bien, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, al perder ya la fórmula de la novedad de la primera, pues no es tan fresca. Pero sigue siendo una película más apañada, tío. No sé, me parece una película bastante apañada. Aparte que la vi junto con la del Mundo del Mañana, y no, pero no, La Guerra del Mañana, y, hostia, como la temática un poco parecía, es como una buena película, un mojón, es lo que te digo, ¿no? Te hace más valorar esta.
Yo, mira, hablando, ya sé que es un poco tangencial, pero una que es relativamente parecida y que me parece una película de terror cojonuda, que es la de Don't Breathe.
No, la del ciego en la caza, no la he visto yo esa.
Sí. Ah, sí. Pero va a haber una segunda parte. No sé yo.
Joder. Pero a mí me decepcionó un poco esa de Don't Breathe.
Sí.
La que también vi hace poco fue la del Despierta la Furia, que en inglés, la de Jason Statham, esta del Guy Ritchie.
Hostia, sí, esa la quiero ver yo.
No está mal, no está mal, no está... tiene sus cosas, o sea... Bueno, es una película rara, porque es Guy Ritchie intentando hacer otro tipo de película y Jason Statham intentando hacer una película Guy Ritchie, es como una mezcla...
Una pero mesa
no está mal, no está mal, no está mal la historia. Es un poco flipada, también te lo digo, ¿eh? Y después la de Nadie también la vi, pero ya la comenté aquí, ¿no? La de Nadie era un poco John Wick, pero con el pavo que por cierto le ha dado un yuyu al de Saúl.
Ah, sí.
Sí, sí, pero que se había sido serio, ¿eh? Que no ha sido un yuyu ahí, un desmayo, ¿eh?
Está bien porque... la de Nobody.
Está bien, ¿eh?
Sí.
Está guay. Sí, está guay.
Se
le va un poco la pinza al final. Pero está bien. A ver, dentro de que cabe...
Al final es comedia, ya, puro.
Ya, dentro de que al final todas estas películas son súper irreales. Un pavo que literalmente es intocable y no muere, o que mata a 1000 personas. Ya se hace un poco, está pesado.
Hablabas de Plodarmo.
Sí, sí, Plodarmo directamente es plot en todo el John Wick, básicamente. Más siempre lo intentan disimular, que le pegan un tiro, está herido, le pegan una hostia, pero... macho, que no sé en qué película, en John Wick, que llega a contar 26 disparos en la cabeza seguidos de todo lo que pasaba por allí. Pero bueno, ya está.
¿Y tú viste esta peli de Russell Crowe, la de Salvaje?
Un hike, sí. Está bien.
¿Es tipo Un Día de Furia?
No, porque el tío de Un Día de Furia, te cae bien Michael Douglas,
ya,
y el de Un hike es un tío que escala las cosas que te mueres, tío.
Sí, o sea,
que te mueres. Es que ya llega a ser hasta irreal de las cosas que escala el tío. Y no sé, está bien la película, lo que pasa es que es un poco desagradable, tío. Y aparte, sí, yo te voy a ser sincero, a mí ver Russell Crowe así hecho una bola inmensa, tío, me da mucho palo, tío, porque era mi Gladiator, coño. Y mi Jack Audrey, que por cierto van a hacer ahora una serie de Master and Commander, ¿no? Pero les ha pillado un poco ya mayor a estos dos. Pero no sé.
Bueno, es realista, un pirata borracho ahí, gordo.
Bueno, pero no sé.
No, no tanto, ¿eh?
Es que ya Aubrey no es un pirata, ¿eh? Puta, que un mandante de su majestad, ¿eh?
Ya, pero
bien.
Que como todos los ingleses son piratas, pues ya.
Eso sí, ahí es cierto. Eso es cierto. Pero que ya te digo que, no sé, que me esperaba que Russell Crowe no acabase así. Bueno, pero podría estar como Val Kilmer. Que por esto la van a sacar un documental muy chulo de Val Kilmer. Ese otro que estaba un poco cucú, ¿eh?
Bueno, ese lleva muchos años cucú. Ese estaba cucú hasta en la época de los Doors, ¿sabes?
Sí, pero aparte es que está jodido, ¿no?
Está jodido, de un cáncer de garganta que no puede hablar, pero que ya estaba cucú. Ese es otro que era un tío que de joven era guapísimo, tío, y no veas, pobre. Y mira el cabrón del Tom Cruise ahí, lo hay que valorar el Tito Cruise, ¿eh? A lo que ha llegado el cabrón, ¿eh?
Hombre, a mí me cae súper bien.
Sí, sí, y el otro día, y incluso la Harrison Ford, para todo lo que se mete la... El otro día caí, tío, que la Harrison Ford tiene 79 años, tío.
Sí.
Que tiene 2 años menos que mi padre, tío. Mi padre está mal, no está mal, ¿eh? Pero está viejuno, tío. Pero es que la Harrison Ford, tío, con la edad que tiene, ¿eh? Que sale una foto de la nueva de Indiana Jones. Que, hostia, tío, está el tío súper bien. Que, por cierto, ya habéis visto las movidas, ¿no? De la nueva de Indiana Jones, ¿no?
¿Qué es la movida?
Se ha jodido, bueno, parte del guión... Porque han pillado escenas por fuera, porque se va a ver Indiana Jones de joven, o sea, van a tener que meter mano a la de esta de Disney de rejuvenecer, y luego que se ha jodido el brazo, el sufor, ¿no?
Ah. Sí, eso sí lo que se había lesionado.
Este pavo, entre Star Wars que se partió una pierna y era Indiana Jones un brazo, no, a ver, que tiene 79 años, tío. Que pues muy bien que este son putos 79 años. A ver qué es lo que hacen con la de Indiana Jones. Encima va a ser por lo que se ve de viaje en el tiempo, ¿sabes? O sea que... Madre. Buena suerte. Vamos a ver qué tal. Hombre, yo confío en el mango, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? Y...
¿Tú siempre confías en el mango, Blue?
En el mango gordo. No, pero confío en el director, tío. Como James Mangold me parece un tío que después de lo vernos, yo creo que se va a atrever a hacer con Indiana Jones algo crepuscular, así que esté bien, tío, que es lo que toca. Tiene 79 años, no lo va a poner ahí a estar dando hostia y a saltar de una liana a otra todo el rato.
Es que eso ya lo deberían de haber hecho con la otra.
Es que ese es el tema. Pero... Es que la otra tenía que haber sido el final de la saga. Una que
y ahora que pienso, eso lo hizo bien en Uncharted 4 y Indiana Jones, pues la 4 no lo hizo bien.
Si es que lo hizo mejor Uncharted que la propia Indiana Jones.
Eso digo yo.
O sea, pero bueno, y mira que yo no odio la cuarta, ¿eh? Como la gente, que hay una exageración en internet con la cuarta que parece
no,
que han matado
pero,
a Sui,
pero tocaba ir jubilándolo, hostia.
Tocaba una película mejor.
Claro. Un homenaje a lo que era y ya, si de haber otra, ya con Indiana Jones en su casa.
Claro. Pues eso es así. Bueno, pues nada, gente, vamos cerrando, ¿no? No sé qué queráis.
No, vamos a tapar ya.
Sí, hombre, que hay hambre. Bueno, gente, pues nada, encantado de haber estado con vosotros en este programilla así de manguneo, sin sí, verano, porque todo el mundo está de vacaciones y nosotros es que somos unos putos informales.
La semana que viene, a partir
de... No, pero me refiero a que los podcasts que cortan y nosotros que ya ni hacemos ni temporada ni intro, o sea, no, ni grabamos cuando nos salen los huevos y ya está, tío.
No, y lo peor de todo, que es que no sé de qué cojones hemos hablado de algo, pero se ha modificado y ha ido fluyendo como le ha dado la gana.
Hemos hablado...
Ha fluido como la mierda.
No, eso también. O sea, yo no estaba diciendo que ella fluyera bien. No, esto ha sido un...
Creo lo peor que cuando no hago los podcasts, estoy en la calle, estoy trabajando y tal, pienso, no, porque en el próximo podcast vamos a hablar de esto y tal. No te acuerdo una mierda, tío.
No, es verdad. Mejor bueno, hacer algún guión.
Sí, sí, una escaleta, ¿no? Estaría bien. Y las cosas que estuvimos hablando. Ya hablaremos tú y yo, Pau, de los posibles cambios.
Bueno.
Que vamos a cobrar un invite. Vamos a ponerlo en venta para prostituirlo, para que nos den dinero. Para... Vamos a hacer un Patreon y uno de los tiers una noche con un invite.
Prometo ser muy cariñoso.
¿No? Exactamente.
Y habrá muchos fluidos, eso lo puedo asegurar.
Bueno, gente, nos vemos, un saludo y hasta luego.
Hasta luego.